Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy tenemos episodio especial con invitado. Andreu, activa el transportador.
Preparado para el transporte.
Damos la bienvenida a bordo de la USS Replay a Sergi Toboso.
¿Qué tal? Yo creo que la próxima me pido venir en lanzadera como McCoy, ¿eh?
Sí, más seguro. Pues nada, antes de empezar la charleta con Sergi, vamos a presentarle, por si alguien no lo conocía todavía, que lo dudo, si sois Trekkies, estáis aquí, le tenéis que conocer. Pero bueno, Sergi es el conductor del canal de YouTube Cosas de Star Trek, canal de referencia sobre Star Trek en castellano, que tiene su versión podcast en Estación Talos. También es coeditor de la editorial Dracul, ya nos explicarán. Y además fue vicepresidente del Club de Star Trek de España de 2010 a 2014. Con este currículum, más que almirante, ya debe ser presidente de la federación. Pero para empezar, Sergi, cuéntanos un poquito cómo te introdujiste en el mundo Trekkie.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, chicos. Es un placer estar aquí en vuestra casa. Hacéis un trabajo magnífico, ¿vale? Revisionando la nueva generación, que para muchos fue la serie de referencia y con la que se hicieron Trekkies, lo primero que vieron de Star Trek. Hay mucha gente, sobre todo aquí de la zona. Y yo empecé, yo conocí Star Trek, o Star Trek llegó a mi vida, como me gusta decir, por la emisión de la serie original que hacía el Canal 33, este canal secundario de aquí de Autonómico de Cataluña. Y yo diría que estaba haciendo sexto DGB. Ojo, hay que imaginar la edad que tengo. Y eso, llegar a casa, acabar de hacer los deberes, la merienda, no sé qué, poner la tele, empezar a hacer zapping y descubrir eso, ¿no? Pues a tres señores, Kirk, McCoy y Spock, dando vueltas por planetas de corchopán, de piedras de corchopán, con una nave, y me enamoró. Y a partir de ahí, día sí, día también, no me perdía el capítulo de turno. Recuerdo que al mejor amigo que tenía por aquel entonces, Patricio, le recomendé la serie, él también le gustó mucho, y en el patio del colegio a veces también jugábamos a ser Kirk y Spock en nuestras aventuras.
Eso no lo había escuchado yo. Bueno, no lo había jugado yo nunca en el patio. Sí. Y,
hostia, en vez de jugar a policías y ladrones, pues jugábamos a Kirk y Spock.
Ahí, desde bien pequeñito. Pues nada, Andreu, bueno, ya ves que tenemos aquí a un Trekkie de la vieja guardia, de los que empezó en orden, no como el resto, como se empezó un poco de aquella manera. Nosotros somos empezamos por TNG y somos de TNG, ahí nos hemos quedado. Pero aquí tienes a Andreu, a un clasicazo de Star Trek, a un Trekkie veterano.
Eso es. Vaya nivel. Ostras, a mí me da envidia a todos los que empezaron con la serie original, porque es que la teníamos ahí a toda nuestra disposición, como dice Sergi, aquí en el canal autonómico. Y ostras, yo no le hacía ni caso a la serie original. De hecho, la veía, lo he dicho muchas veces, muy, muy antigua, a pesar de que me encantaba Buck Rogers y también tenía unos efectos especiales similares. Y es una pena que no hubiera podido disfrutar en ese momento de la serie original. Nosotros nos enganchamos ya más adelante con la nueva generación, y supongo que tú también, Sergi, cuando llegó la nueva generación, te enganchaste a ella también, imagino.
Sí, obviamente sí. A ver el capítulo este de Farpoint con una nueva Enterprise, con una nueva tripulación, mucho más colorido, mucho más amplio, ¿vale? Porque yo lo que me flipó en su día fue ese puente, que había espacio por todos lados, esos pasillos enormes, la sala del transportador, etcétera. Y fue a partir de aquella época que ya entré a descubrir que había mucho más de Star Trek, no otra serie más, sino que había videojuegos, por ejemplo el 25 aniversario, el videojuego que salió por la época, que había un club de Star Trek en Cataluña, en Barcelona concretamente, y quise saber más de ellos, y empezaron a llegar inputs de Star Trek, no solo en la televisión, ¿vale? No sé si fue casualidad o no, la revista en español, la edición en español del Starlog, el Star Ficción, también empezó a publicar cosas de Star Trek aquí en España, y bueno, fue un bombardeo constante de Star Trek. Y bueno, si ya estaba enamorado de la serie original, pues imagínate la situación.
Claro. Porque una pregunta que hacemos habitualmente también es ese podio o la serie favorita de Star Trek. En tu caso, ¿cuál sería?
A ver. Es que es difícil responder esta pregunta, porque en función de cuándo me lo preguntes, te voy a decir una cosa o la otra. Yo le tengo mucha estima a la serie original, mucha estima, más que a la nueva generación, pero mi serie favorita, Voyager, porque Star Trek Voyager también he disfrutado como
un cosaco. Muy bien, no es TNG, pero también eres de los míos que pones a Voyager por delante de DS9 como Andreu, que está equivocado. Que DS9 es una gran serie, por supuesto, todo lo de Star Trek. Discovery también me gusta, las cosas como son. Pero poner a Voyager primero, ojo, no, esto no me lo esperaba, ¿eh? Yo no sabía si era o la nueva generación o TOS, suele estar ahí, pero Voyager la primera, yo y te entiendo, a mí me encanta Voyager, la capitana Janeway es brutal, es brutal. No es Picard, pero casi, ¿verdad? Casi.
Es mejor, yo creo que es mejor que Picard.
Mejor, claro. Para ti mejor, claro.
Es más cercana. A ver, Voyager tiene la esencia de la serie original, tramas que recuerdan a la serie original y se ve en pantalla mucho más moderna a nivel de efectos y a nivel de decorados. Es por eso, ¿no?
Claro, sí. Andreu, toma nota. De mí no, de que no tengo criterio ninguno, pero si este tío te dice que Voyager está ahí arriba, será por algo. A ver si tomas ya nota, hombre.
No, a ver, Espacio Profundo es buena, también. Lo que pasa es que esta oscuridad, esta línea ambigua. A mí Espacio Profundo 9, y no es casualidad que uno de sus productores también haya trabajado en la nueva versión de Battlestar Galactica, tiene esos claroscuros, ¿no? En un capítulo, un oficial te cae muy bien y al capítulo siguiente ese mismo oficial lo odias porque ha hecho algo súper malo. Y bueno, es chula, de Espacio Profundo.
A ver, es que lo cierto es que esa época dorada de Star Trek en televisión, de TNG, de DS9 y Voyager, yo creo que acertaron en darnos un poco de cosas diferentes. Y acertaron casi todos los contenidos, a pesar que de DS9 pues mucha gente se quejó del tema de la estación, que no había movimiento, pero ciertamente hubo diversidad, a pesar de que se estaban emitiendo prácticamente solapadas 2-2. Y dentro de la diversidad entiendo que acertaron bastante, bastante, porque fíjate que a quien no le gusta DS9 prefiere Voyager, pero ese trío está casi siempre bien arriba.
Y cada uno, como comentas, tenía su personalidad, Andreu. Entonces, yo creo que es lo mismo que está pasando ahora con Discovery, Picard, Lower Decks, Prodigy, que también se está emitiendo todo al mismo tiempo, pero también cada una tiene su esencia y sus diferencias respecto a las demás. Yo creo que eso es bueno, ¿eh?
No, claro, ahí está la gracia, que dentro del universo Star Trek, que es el que nos gusta un poco a todos, ¿no? Son ciencia ficción en el espacio tampoco, pero bueno, cada uno tiene su personalidad y ahora que te van a estrenar más cositas y tal, tú, Andreu, decías la edad dorada en televisión de Star Trek, pero claro, no sé si te referías a esos años 90 o inicios del 2000, o te referías a la actualidad, ¿no?
No, yo me refería, los 90 es cuando realmente arrancó. Ahora quizá esté arrancando para otra generación de personas, claro. Y ahora ciertamente tendremos aquí cantidad de series y calidad, por lo menos en valores de producción, que ya lo hemos dicho, pero yo creo que será difícil ver una época enlazando TNG, DS9, Voyager.
Es que en esa época era, no solo era descubrir las series, era descubrir también las películas en el cine. Es decir, poder tener 500 pesetas en el bolsillo, ir al cine solo porque tus padres ya confiaban en ti o con los amigos, a ver Star Trek. Los pósters en la habitación, quítate tú de Sabina y compañía, pon un póster de Picard, ¿no? O de King.
Bueno, entonces, los dos. Tampoco quitemos el de Sabrina, ¿no? Yo dejaría los dos, quizás. Claro, ¿no?
Esos primeros merchandising, que si ese pin, que si ese llavero, que si ese muñequito. Entonces, bueno. Porque nos pilló en una época concreta también a nosotros, ¿eh?
Cierto. Eso también te coge ya más de adolescente y tal, que igual pues vas con más ganas, no sé, yo ahora estoy disfrutando mucho, ¿eh? Esta época actual también sin ser, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Le preguntaba un poco de forma retórica a Andreu, pero sí, yo también soy más de esa época de los 90 y tal, pero ahora la verdad es que lo estoy disfrutando, a mí Discovery me está gustando, ya lo he dicho siempre y lo mantengo, no es TNG ni se le acerca, pero me está gustando, y bueno, Picard aún no vamos a entrar, que hay ganas de entrar así, aunque sea de forma rápida, a Picard. pero este inicio de la segunda temporada yo lo estoy flipando mucho, me está gustando la chuminada esta que se han sacado de la manga, muy divertida. Luego ya pasaremos a hablar un poquito con más calma, y sobre todo estamos todos los trekkies, los trekkies ya veteranos, con muchas ganas de Strange New World, ¿no? Porque ahí estamos todos esperando ver un TOS de nueva generación, ¿no? Eso es lo que queremos ver ahí. ¿Qué nos van a mostrar? No lo sé. Muchas ganas. Estamos poniendo toda la carne en el asador y a ver qué nos encontramos, ¿eh?
Sí.
Yo a mí el hype que tengo me recuerda mucho al que tuve con la amenaza fantasma de Star Wars. Con el episodio 1. Recuerdo también cómo entré y cómo salí del cine, y con Strange New Worlds mucho me temo que va a pasar algo parecido. No, pero es culpa nuestra por tener el hype súper alto.
Eso también.
Sí, la verdad es que...
No será culpa de ellos que han hecho un mal producto, será culpa nuestra de que esperábamos otra cosa.
También.
No sé. Con la amenaza fantasma, hostia, fue ese batacazo, y yo espero que no nos pase con Strange New Worlds, pero puede ser, no sé, porque últimamente esas noticias de cuando se filtró el tráiler, de que luego lo han retirado, no sé, me ha generado dudas, pero la noticia precisamente de hoy es que la temporada 2 de Strange New Worlds tendremos a Kirk, a James T. Kirk.
Pues pero mira, yo no sé si eso es bueno o malo, ¿eh?
Ya.
A Shatner, sino no, que...
Se parece bastante, se parece mucho, ¿eh?
Sí, la verdad es que la imagen que han puesto, ostras, es bastante auténtica. Veremos si a mí me ha sonado, atención, hacemos un Discovery y cada temporada va a ser diferente, y la primera tenemos a Pike y la segunda desaparece Pike y entra Kirk, y tenemos un reboot de los cinco, de esos cinco años del viaje de la Enterprise. No creo que sea una buena idea, Pero vamos, es que
a mí el compañero Ignasi, que aparece en el canal de YouTube de tanto en tanto, me ha hecho una nota aclaratoria en un mensaje de Twitter que ponía eso, que no me hacía tanta ilu, y me decía que claro, que es solo una imagen, que esto puede ser un flashback o puede ser un recordatorio o un Spock adulto explicando, más viejo, explicando algo que recuerda, ¿no? Entonces tampoco sabemos bien esos fotogramas a qué corresponden.
Sí, sí. Si te lo sacan ahí, entiendo que no es solo para un flashback, ¿no? Que puede ser, puede ser, desde luego, pero si lo sacan ahí, yo creo que es porque van a usarlo una temporada mínimo, como comenta Andreu. Claro. Yo creo que lo usan, ¿eh? Solo un flashback, o sea, a un personaje tan importante como Kirk. Me dices a otro, si pones ahí a Kirk, es porque lo vas a usar, ¿eh?
A Pike, ¿no? También del medio, tanto boom
claro,
que ha cogido.
Claro.
Una temporada nos lo cargamos.
Exacto. No, es que a mí me ha sonado a, hostia, esta temporada ha sido problemática con Pike, cambiamos totalmente de tercio, y porque el actor que han cogido para Kirk tampoco es uno nuevo, o sea, es un tío que ya ha hecho series, no la habrán cogido para hacer un capítulo, entonces esto se va a toda la temporada, vamos a ver cómo encaja ahí Kirk en esa Enterprise. O si, como digo, se deshace la serie y se sigue tanto el primer año de los cinco como empezar en el cuarto, o vete tú a saber qué nos dan.
O a lo mejor es el Kobayashi Maru del cadete Kirk.
Puede ser, también que sea un solo capítulo, aunque el Kobayashi Maru ya empieza a... Lo hemos visto ya en todas partes, lo hemos visto en la serie original, en la de Abrams, lo hemos visto también recientemente prácticamente en Prodigy, lo hemos visto en Discovery, se está repitiendo mucho el mismo escenario, que al final quizá lo están quemando también un poco.
Bueno, yo la palabra estrella en el mundo de Star Trek es ya veremos.
Exacto. Sí, oye, pues sobre Star Trek, de todo, de noticias y de todo, iremos hablando a lo largo del programa, aunque toquemos el episodio de TNG, como siempre. Pero, ¿qué te parece, Andreu, si le sacamos un poco de jugo al invitado, que lo hemos traído aquí para que hable de su libro también y de sus cositas? En la presentación hemos dicho que hacía una serie de cosas, pues ahora vamos a preguntarle ya a él en particular y luego ya hablaremos. Sergi, aquí hablamos de lo que nos da la gana en cualquier momento, aunque toquemos el episodio. También se toca mucho Sylvester Stallone, el equipo A, ¿qué más tenemos por ahí? El coche fantástico, son temitas que van saliendo a lo largo del programa sin ningún tipo de problema. Tú por eso no te cortes.
Si es que es eso, si es que somos de la quinta.
Claro, ahí estamos. Tocamos solo calidad, solo tocamos calidad, pero bueno, ahora yo dejaría aparcado todo un poquito para centrarnos en el invitado antes de pasar ya a centrarnos en el episodio de esta semana. Por cierto, Sergi, de esta quincena, Sergi, ¿te lo has visto el episodio de esta quincena o qué?
El de Discovery.
El de, bueno, va a ser programa cortito de replay esta quincena, lo veo venir.
El de Jesús se refiere al que toca hoy de la nueva generación.
Y me he mirado el primero, el previo, de donde sale la doctora Lee Abrams.
¿Qué me dices?
Me he mirado también el detallito que no conocía, porque me he escuchado vuestro programa de la trampa, precisamente del primero que comentaremos por encima, y no sabía yo el detalle de que en todas las cosas buenas Georgie LaForge la menciona como su esposa.
Se me había escapado
completamente.
Y más detallitos sobre esa futura no relación. Luego comentaré un detalle también bastante jugoso que sale. Eso ya sobre el episodio Galaxy Child, que hablaremos luego. Ahora, Sergi, no nos hagas aquí quiebros. No quieres hablar de ti, de eso vamos a apretarte aquí para que nos cuentes cositas. No sé, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por tu canal de YouTube de cosas de Star Trek? ¿Nos quieres hablar un poquito de ese canal? ¿Qué tocas ahí? De quien no te conozca, que lo dudo. Ya digo, como he comentado antes, la mayoría de nuestros oyentes, por no decir todos, ya te conocerán, pero bueno, háblanos un poquito de ese canal, de cosas de Star Trek.
Ahí antes de que entres, y tenemos al final a los mismos de siempre, está por ahí Jairo DSN también interactuando en el canal como mecenas. Albert, también creo que debe ser Albert de Torpedo Rojo.
Bueno, hay un Albert Tarrés que es es compañero de aquí de Girona, que tiene un canal de fe en catalán en YouTube. Pero Albert de Torpedo Rojo sí que lo hemos tenido en varias ocasiones en algunos de estos debates finales de temporada y le he encantado a sumarse también a un bombardeo.
Es más caro llevar a este tío, es más caro. Entonces hay que llevarlo en ocasiones contadas también. Pero bueno, pues no sé, si no hay nada antes, Andreu, que nos hable un poquito de ese canal de cosas de Star Trek, de tu canal de YouTube, que también tiene su versión podcast, Sergi. Adelante, ponnos un poquito al día.
Venga, os cuento así rapidito. Cosas de Star Trek nace en YouTube para un par de añitos como resultado de la inquietud, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Nos pica el estómago, las cosquillitas, las mariposas del estómago cuando hablamos de Star Trek o de todo el frikismo que nos gusta, y como hacía bastante tiempo que estaba desconectado a nivel público, entre comillas, de Star Trek, ¿vale? Pues dije, oye, ¿por qué no hacer un canal de Star Trek? Pero tampoco pensando en los demás, sino pensando en para mí, hablando de lo que a mí me apetezca, con quien a mí me apetezca y sin más pretensiones que esas. Y empecemos pues un poquito pues probando, porque de esto no se nace enseñado y va a ser en plan prueba y error, y empecemos pues haciendo eso, ¿no? Que si algún vídeo de algún unboxing, de algún material así interesante que me parecía, luego empecemos a explicar un poquito las novedades que iban saliendo, ¿no? Las noticias que iban saliendo a nivel oficial, los paneles de la Comic Con, los paneles del día de Star Trek, los paneles del día del primer contacto, etcétera. Y con Ignasi, que también un saludo, que es una bellísima persona, pues hacemos estos video análisis que duran más que el propio capítulo.
Sí, ¿vale? Ya lo hemos visto.
Es marca de la casa. Entonces cogemos un capítulo de Discovery, de Picard, de Lower Decks, y lo destripamos prácticamente línea por línea del diálogo y vamos comentando pues las cosas, que si fulanito ha levantado la ceja, que si menguanito ha movido la mano cuando ha dicho tal cosa, que si el objeto de fondo aparece tal, es una referencia al capítulo pascual, no sé qué. Y es marca de la casa, hay mucha gente que lo agradece, también hay mucha gente que se queja, en plan, ahora tío, ¿cómo puede ser que el capítulo dure de 20 minutos de Lower Decks y vuestros análisis duren una hora larga, ¿no? Y permitirme poner el mismo ejemplo, ¿vale? No es la primera vez que hablo de esto. En el capítulo Terra Firma, parte 2, hay un momento en que la capitán Keely, en el universo espejo, entra en el camarote de la emperatriz Georgiou y le dice, ¿cómo es que Michael sigue respirando el aire de mi nave cuando podrías matarla apretando un solo botón? Entonces, nosotros nos paramos en esa frase, decimos la frase, a veces exacta, a veces por encima, pero nos paramos ahí porque, oye, fijaros que en el fotograma aparece detrás de la emperatriz Filipa Giorgio un cuadro que con un botón que recuerda mucho al campo tántalo que tiene el capitán Kirk en el universo espejo en el Enterprise. Y en el capítulo Mirror Mirror de la serie original se dice, la chica que está con él, ¿vale? La amante, ¿vale? Dice, no, tocando este botón te puedes cargar a cualquier tripulante que tú quieras, no sé qué, no sé cuántos. Pues ahí está, te la puedes cargar apretando un solo botón. Pues ahí paramos, explicamos qué es el campo tántalo, hacemos la referencia de la serie original, lo explicamos, etcétera, y por eso tenemos que a veces parar y por eso nuestros análisis son un poquito más largos de lo habitual.
Detallados, por lo que vemos son análisis detallados. Aquí también nosotros nos suele durar el doble que el episodio, pero es porque hablamos de mucha tontería.
Es. Es exactamente lo mismo de cómo lo tratáis vosotros. Fíjate que la persona tal es la actriz tal que participó en no sé dónde y salió también no sé cuándo.
Más o menos.
Y yo creo que al final la gente lo agradece, porque para decir si te ha gustado o no te ha gustado el capítulo. Claro. No te vienen a escuchar, no se toman la molestia.
Bueno, también hay muchos tipos de oyentes. Hay gente que le gusta más al grano y tal, gente que si ve un podcast de más de una hora, por ejemplo, pues no le va bien a escucharlo, es muy lícito, y hay gente que valora que sean más largos, que se den más detalles. Hay gente pato, como se dice, ¿vale? Pero sí, a nosotros también nos gustan los análisis un poco más largos, aunque nos vayamos a veces por las ramas, pero bueno, si dura el doble que el episodio, pues dura el doble. A quien le guste bien y a quien no, pues ahí habrá cositas más resumidas también.
Y que no hace falta escucharlo del tirón.
Eso está claro.
En el capítulo de Lower Decks de la segunda temporada del coleccionista, hasta 50 referencias encontramos y mencionamos, pero es que hay 50 más que se me escapan o se nos escapan. Y aquí también me gusta mucho porque la comunidad, y vosotros lo sabéis porque os pasa también a vosotros, la comunidad siempre comenta, ¿no? Siempre se toma el momento, y yo lo agradezco mucho, de decir, hostia, Sergi, pero fíjate que lo de la esquina es tal, que se te ha escapado, o que esto está basado en una novela de ciencia ficción de fulanito, y complementan. Ellos aprenden de mí, quiero pensar, pero yo segurísimo que aprendo también mucho de ellos.
Está claro. Esto es
Decía que Ignasi también un crack, es que cuando os ponéis ahí mano a mano a analizar los episodios, ostras, y en YouTube es otro, le da otro toque, porque podéis enseñar muchas cosas, muchos frames, esas marcas, esos zooms. Está realmente bien.
Claro, es que y lleva un trabajo. Si editar un podcast lleva un trabajo, grabar el vídeo, editarlo, poner las capturas hacer las capturas de pantalla, ponerlas, documentarte, etcétera, es un trabajo. Entonces, eso es lo que hacemos en cosas de Star Trek, ¿vale? Unboxings, videoanálisis, resúmenes de informaciones oficiales, etcétera. Hacemos también debates con gente del mundillo, ¿vale? Algún día estaréis invitados hablando de eso, ¿no? ¿Qué nos ha parecido la última temporada de Discovery, ¿no? Y ahí ya nos soltamos la melena a todos. Y luego, en paralelo, abrí un iVoox, ¿vale? También a petición de los usuarios de YouTube. En plan, es que los capítulos son muy largos, preferiría escucharlos en formato podcast, ¿no? Desde iVoox. Entonces, cogemos el mismo vídeo, sacamos el MP3, le ponemos, 10 segunditos delante de todo una marca de agua diciendo que el contenido original está en YouTube, porque en medio del audio, oye, lo que has dicho tú, Andreu, oye, os ponemos la captura de pantalla, fijaros en la captura de pantalla, entonces si alguien tiene esa inquietud, que sepa que el contenido original está en YouTube. Yo siempre digo lo mismo, yo cuando trabajo me pongo los auriculares, me pongo un vídeo de YouTube que me interese de fondo y voy trabajando mientras lo escucho, no tengo por qué estar mirando. Entonces, a quien se nos quejan de que son muy largos, pues póntelo de fondo,
pero bueno, ya dando esta opción, además que hacéis el formato podcast también, porque a veces igual, tienes que tener en YouTube, al menos tienes que tener la pantalla conectada, ¿no? Porque si en el móvil, cuando apagas la pantalla, pues se apaga el audio, ¿no? Depende de qué circunstancias, haciendo deporte, por ejemplo, si vas a correr con el teléfono, pues con la pantalla encendida, pues consume mucho más o lo que sea, ¿no? Pero bueno, si ya además dais esa opción de iVoox en formato podcast, audio, que no hay excusa para no veros, no escucharos, pero bueno, un canal súper completo el que no esté informado de Star Trek es porque no quiere.
Eso es, y en iVoox le pusimos el nombre de Estación Talos, porque la idea original era, ya que vamos a hacer un esfuerzo en colgar esto, el contenido en iVoox, de medio editarlo, porque hay que poner esta coletilla inicial, ponerle título, descripción, etcétera, pues ¿por qué no hablar de tanto en tanto, pues yo qué sé, ¿no? De Galaxy Quest, o de la serie Galáctica, o de Abismo Negro, o de cualquier cosa de ciencia ficción generalista que queramos hablar, ¿no? Entonces, todavía no nos hemos puesto, dudo que nos pongamos, ya tenemos suficiente trabajo con el resto, y decir eso, que al final no es un podcast, es el mismo contenido de YouTube colgado en formato podcast. Hay 50.000 podcasts mucho mejores que Estación Talos que hablan de Star Trek, como por ejemplo Star Trek Replay.
Bueno, si da gusto traer a gente así que miente con esa soltura que apareció hasta que lo decía en serio y todo, así da gusto. Oye, una cosita, Sergi, he comentado en tu presentación que decíamos que eras coeditor de Editorial Dracul y hemos dicho, bueno, ya nos explicará, no sé, ¿nos quieres explicar ahora algo de
sí. Sí, os cuento. Yo conocí a la gente de la editorial Dracul, no recuerdo la fecha exacta, 2010, 2011, más o menos, porque como vicepresidente del Club Star Trek de España, quisimos hablar con ellos cuando empezaron a publicar cómics de Star Trek en España, pues para varias cosas, ¿no? Para que nos mandaran algunos ejemplares para sortear entre los socios, para hacer una presentación en el FNAC Triangla de Barcelona, para tenerlos en depósito en una tienda online que teníamos, etcétera. Y a partir de ahí fuimos coincidiendo en varios eventos. Yo los fui conociendo a ellos porque originalmente eran tres editores, Juan Luis, Javier, que es el jefe, y Juan Tejo, ¿vale? Ambos, bueno, los tres con amplia experiencia en el mundo editorial y en el tema de Star Trek. Y eso, ¿no? Nos fuimos conociendo y al final yo llegó un momento que me tomé la confianza de preguntarles, ¿qué hay que hacer para ser editor de los cómics de Star Trek vuestros? Y me miraron muy seriamente y me dijeron, Sergi, no quieras saber la respuesta a esa pregunta, ¿vale? Y ahí se quedó el tema, en plan, bueno, vale, pues ya está, ¿no? Ahí se quedó. Y coincidimos en una convención en Basauri, precisamente dedicada a Galáctica, que vinieron a presentar el cómic de las reflexiones de Spock, y me dijo, al acabar me pidió ayuda para subir al escenario con él para presentarlo, y al acabar me dice, ¿aún estás interesado en ser editor de los cómics de Star Trek? Digo, hombre, yo os pregunté por curiosidad, pero bueno, cuéntame. Hicimos un café, me explicó un poco las condiciones, que al final básicamente es entrar con un tanto por ciento, como si entraras en una empresa, accionariado de en una empresa, pues hay que pagar un 25%, ahora que somos cuatro, pues un 25%, hay que avanzar un dinero, ese dinero sirve pues para comprar las licencias a IDW, que es básicamente a quien estamos comprando los títulos originales, pagar la traducción, la maquetación, la imprenta, distribución, etcétera, etcétera, y a medida que se vayan vendiendo los cómics, ¿vale? Pues recuperas tu inversión en base al tanto por ciento establecido. Hay que decir que no nos está. Entonces, en ese momento yo tenía un cajoncito con ahorros, les dije, oye, si os encajo, para adelante, pero ya les dejé claro que yo seguía con el Club Star Trek de España, pero yo no entraba como Sergi el del club, entraba como Sergi individual. Y me dijeron, no, Sergi, si no hubiéramos visto cómo eres a nivel personal, ¿no? Cómo haces las presentaciones, cómo nos echas una mano, cómo hablas con nosotros, cómo consigues material, porque por ejemplo colaboré con ellos para conseguir ilustraciones de varios autores que dibujaron Star Trek en su día aquí en España, como Javier Aranda, que dibujó el cómic de Star Trek Ghost, Serge Piñol, que también estuvo involucrado con los cómics que publicó Planeta en su día, de DC Comics, etcétera. Entonces me dijeron ellos también, en plan, no, queremos que entres como Sergi, como Sergi persona, no como Sergi miembro o de la junta de un club, ¿no? Entonces eso quedó claro desde el principio, y bueno, valga la pena de decir que no nos estamos haciendo millonarios, obviamente Star Trek en España es lo que es, pero sí que nos da para reinvertir los beneficios en comprar una siguiente licencia para seguir publicando, ampliando la línea, y hemos conseguido pasar, nos vino el COVID de por medio que nos trastocó un poco los planes, pero hemos conseguido pasar de publicar uno al año o al año y medio a publicar dos al año, y eso es un gran éxito, y ojalá sean tres.
Sí,
al
sí. Año. Ostras, muy bien.
Es todo un mundo, porque...
Bueno, ya vemos ya.
Es todo un mundo de comprar los originales, de que te manden los originales las imágenes, pero el guión no está aparte, el guión son las propias viñetas del cómic que el maquetador tiene que borrar y reemplazar por los textos que le hemos dado a nivel de traducción. Esta traducción quizás no la traduce una persona entendida en Star Trek, sino que tiene que pasar por varios filtros nuestros para darle ese punto trekkie. Y yo digo que localizamos, es un término, localización, localizamos el texto a cómo se ha oído en España. Es lo típico, ¿no? Es el Enterprise o la Enterprise, es el desierto de no sé qué o la fragua de no sé cuántos, ¿no? Entonces, siempre le ponemos esa entonación, esa palabra exacta, ese término exacto de cómo se ha dicho en alguna película o en alguna serie anterior para que el público de España no le chirríe. Y bueno, y no es fácil, es un trabajo, ¿vale? Lleva su tiempo y ahí está. Y a veces, y me parece bastante extraño, si queréis comentamos alguno, ¿eh? El conflicto Q, por ejemplo, es el último que tenemos que sacar ahora el 24 de marzo. Y hay una viñeta en que... hay una viñeta en que aparece Dax, Yadia Dax, y hay una viñeta de otro personaje que la llama teniente. No, la llama comandante. La llama comandante. Y el dibujo claramente tiene las dos insignias de teniente, y el cómic está ubicado en el timeline, está ubicado en el segundo año de Espacio Profundo 9. Yadia pasa a teniente comandante del segundo al tercero. ¿Vale? Justo en el impaso, en el primer capítulo de la tercera temporada ya es teniente comandante, pero en el segundo todavía sigue teniente. Entonces nos permitimos la licencia de eliminar el comandante que ha puesto el guionista y cambiarlo por teniente, porque es mucho más correcto, tanto a nivel visual como a nivel cronológico de cuando ocurre eso.
Detallazo.
Y pasan muchas cosas así. Entonces es el dilema de rompemos, entre comillas, el trabajo de los guionistas dibujantes originales o eso, ¿no? Queremos contentar y dar el mejor producto al lector español, ¿no? Entonces, bueno, cuesta también balancear eso.
Sí, sí, detallazo. Sobre todo, recordar que no os pinten a Uhura rubia y a Zulu afroamericano, como nos enviaron hace un par de semanas por Twitter en algún cómic antiguo de los 70.
Uf, es que la época claro, de Gold Key, hay cada barbaridad. Daría para hacer una charla solo del tema cómics de Star Trek, diferencias entre USA y en España, porque los cómics de Gold Key los dibujaban dibujantes italianos a partir de fotos del capítulo. Entonces ellos te pasaban una fotografía de Kirk. A Kirk lo dibujaban más o menos bien, pero en la siguiente viñeta, que Kirk tiene que utilizar una radio, pues en vez de ponerte la radio que se ve en pantalla o el comunicador, te ponen una radio en plan loca academia de policía. O las toberas del Enterprise, los motores de curvatura echando humo como si fueran cohetes convencionales, ¿no? Hay mucha barbaridad con eso, pero es que esta gente, estos dibujantes, solo tenían cuatro fotos mal contadas a nivel de referencia, ni tan siquiera tenían el capítulo.
Visto luego, a día de hoy, dice, hombre, ¿cómo puede ser, no? Que hubiesen esos fallos, claro, ahora todo tiene una cierta explicación, ¿no? Por cierto, Sergi, ¿es el Enterprise o la Enterprise? Sácanos de dudas.
Por historial aquí en España es el Enterprise.
El Enterprise.
Siempre se la ha llamado así y así se va a quedar. Aunque es una dama para Scotty, para Kirk, etcétera, en todas las producciones se le ha llamado el Enterprise y ya es una norma no escrita que tienen todas las personas que traducen en pantalla, como en cine, como en literatura.
Gracias, porque sigo teniendo esa duda, ¿eh? Cuando hago resúmenes o me hago cositas para el programa, digo, el Enterprise, la Enterprise, depende de la quincena, lo voy cambiando, ¿eh? Pero bueno, ahora sabiéndolo, pues oye, el Enterprise.
El Enterprise. Es la única excepción, porque el resto de las naves, a menos de que pongan el tipo de nave que es, pues yo qué sé, el crucero o la fragata Titán o el crucero Titán. Entonces, el Titán o la Titán, si eso se menciona anteriormente en alguna viñeta o en algún fotograma. Pero si solo tienes el nombre de la nave, pues es la nave llamada Titán o la nave llamada Fulanita, ¿vale? Y la excepción de la regla es el Enterprise, que nosotros internamente tenemos una mini biblia, siempre la vamos a llamar el Enterprise. El resto de las naves, ya, si se define su género, pues lo pondremos, el tipo de nave. Si no, será la X, la nave X.
Sí, mira, tomamos nota.
Sí. Ya se ve, pero que, ostras, con cómics de Star Trek y en España no os vais a forrar, pero tenéis, digamos, la licencia también para vender en Sudamérica.
No.
Claro, porque eso sería interesante.
Claro, yo ahora mismo no sé cuánto cuesta, ¿vale? Tampoco es algo que hayamos preguntado expresamente, pero yo sé que la licencia que compramos a IDW tiene unos años de vigor y es una licencia para publicar en formato papel y solo en España y Andorra, ¿vale? Uh-huh. No podemos vender en Portugal, bueno, aparte del idioma, no podemos vender uh-huh. en Latinoamérica, no podemos... Entonces, tampoco podríamos hacer una versión digital y venderlo en digital porque tampoco tenemos la licencia para ello. Uh-huh. Yo me imagino que es como todo, es tener el interés, preguntarlo uh-huh. y yo qué sé, y en vez de pagar X, pagarás X más tanto, sí. ¿vale? Pero no es algo que nos hayamos planteado internamente uh-huh. Porque al final saldría más caro el envío a, la, sí. A donde sea que no... Que no el propio cómic en sí. Entonces dudo que nos compren desde fuera. Sí que voy a decir un poco con la boca chica, con la boca pequeñita, ahora que no me escucha nadie, que como tengo relación o he coincidido con otras personas de otros clubes de Latinoamérica, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí que hemos hecho a veces ha sido que ellos han hecho un pedido comunitario, han uh-huh. hablado con sus socios en plan, oye, yo que sé, el Club Starte de Venezuela, por ejemplo, oye, que tenemos a Sergi que nos puede enviar los cómics, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Quién los quiere? Pues yo quiero tal, yo quiero Pascual, yo quiero no sé qué, yo quiero no sé cuántos. Al final me piden 10 y yo le mando a mi colega 10 uh-huh. cómics, ¿vale? Con una chapita, con una postalita, con un no sé qué, y se lo mando a mi colega. Y luego ya ellos internamente que se apañen como quieran, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo hemos hecho un par de veces, no se puede, no se debería, pero bueno, es un regalo mío a un colega mío que vive allí.
Exacto, se entiende así. Y como también tenemos algunos oyentes por Sudamérica, que tomen nota y a ver si alguien se anima. También nos has hablado que eras vicepresidente del club de Star Trek de España. ¿Algo que contar de esa época?
Pues fueron 4 años muy duros, pero también muy divertidos. Y yo recuerdo que en aquella época hubo un boom de Star Trek en España gracias a las nuevas películas, ¿vale? Nos gustará o no nos gustará, pero hay que siempre agradecer que existan, porque revifó, ¿vale? Uh-huh. Removió el caldero y siempre estaré agradecido por eso. Pues en aquella época coincidieron varias cosas. Coincidieron que el Club Star Trek de España por fin se nos hacía un poco de caso para poder participar en FICOMIC, el salón uh-huh. del cómic de Barcelona, y desde entonces creo que no se ha dejado de faltar a la cita. Coincidió en el 2010 el museo, la exposición de Star Trek en el Museo de las Artes y las Ciencias en Valencia. Coincidió el lanzamiento del Star Trek Online, ¿vale? Que también el Club Star Trek fue los encargados junto a Bandai de hacer 3 presentaciones oficiales en España. Fue en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid, ¿vale? Presentación con la gente de Bandai, con expertos, bueno, con nosotros como Trekkies presentando el videojuego, y se portaron muy bien porque nos dieron códigos de por vida, códigos de objetos que se sortearon entre todos los asistentes. Coincidió que también, creo que fue en el 2010, vinieron el famoso Cruise Trek, ese famoso crucero Trek de convenciones, que es un barco, pues sí. Coincidió que venía a Barcelona, atracó en Barcelona y Valencia, y pudimos quedar con algunos de los tripulantes en plan Trekkies unidos jamás serán vencidos. Y bueno, hubo mucha cosa interesante. En el 2014 fui con Joan Borràs, que lo habéis tenido también aquí en el como invitado a la Star Trek Destination de Londres. Y bueno, y coincidieron muchas cosas y fue un trabajo, pero todo valió la pena. Uh-huh. Al final, si vosotros estáis en clubes o similares, o los oyentes, sabéis que estar en una junta directiva implica trabajar, trabajar y trabajar, y que hay gente que trabaja más y gente que trabaja menos, y, uh-huh. y enfados por aquí, enfados por allá. Y bueno, yo simplemente haré el resumen de que me cansé un poco de ser el profesor de guardería, el papá, el que tener que estar sacando el látigo continuamente, ¿vale? Es una sensación que tengo, quizás no concuerde con la realidad, ¿vale? Con posteriores conversaciones, pero sí es la sensación que yo tengo. Y al final vino la época de renovaciones y dije, no, hasta aquí. Yo creo que ya he cumplido un ciclo, que entre otra persona, seguir contando conmigo para lo que sea, ¿vale? El primero, cuando pidáis ayuda, el primero que estaré allí, pero no quiero estar... eso, ¿no? Con la sensación esta de tener que sacar el látigo cada 2x3, ¿no? Porque esto es un trabajo, pero debería ser ante todo una diversión.
Eso es lo primero. Bueno, cumpliste una legislatura, dijéramos, ¿no? 4 años. O sea que ya cumpliste tu legislatura, que vayan pasando otros, evidentemente.
Exacto, tiene
un cierto desgaste, eso está claro, aunque sea algo que es un hobby, ¿no? Pero todo tiene su trabajo. La edición de tu canal de YouTube tiene mucho trabajo. La edición de este podcast también tiene, seguro que no tanto como la edición de YouTube, evidentemente, pero también lleva su trabajo, ¿no? Y claro, pues oye, al final, pues no sé, también dices, me apetece tener la tarde noche libre, ¿no? Aunque sea un hobby, ¿no? Hay que entenderlo también, oye, al menos en el tiempo que estés dedicándote a eso, pues que la gente lo disfrute. Y el día, pues lo que tú acabas de decir, el día que haciendo, bueno, nosotros, Andreu y yo al menos lo tengo bien claro, ¿eh? El día que esto de hacer un podcast, ya sea este, de videojuegos, lo que sea, me suponga más, no sé, como si fuese un curro, un trabajo en el que no cobro y no disfruto, pues oye, apaga y vámonos, ¿no? De momento, si estamos aquí, es porque nos apetece y lo disfrutamos y ya está, y al menos te quedas con lo bueno. Seguro que ya nos has contado un montón de cosas muy buenas sobre esa etapa, ¿no? Como presidente del club.
Es que fuimos a la inauguración delante de prensa de la exposición en Valencia. Y claro, es que no tiene color ser la primera persona que se sienta en ese puente, en la silla del Capitán Picard, que estén todos los medios de prensa haciéndote fotos. Vale, y Eugeni, bueno, y un montón de personas que, bueno, un montón, éramos, creo que fuimos 4 o 5, pero ostras, cosas muy chulas pasaron.
Claro, no todo, sí, evidentemente, es mucho curro, tal, igual, discusiones también las hay, las cosas como son, ¿no? Pero hombre, también tienes una serie de privilegios y una serie de anécdotas, de vivencias que no las vas a tener fuera.
Ahora os cuento un par de anécdotas, pero claro.
Dale caña.
Decir también que yo soy de Figueras, que es aquí casi tocando la frontera con Francia, aquí en Cataluña, y claro, casi todas las actividades se hacían en Barcelona. Entonces, a mí, claro, me suponía también un esfuerzo económico tener que bajar a Barcelona para hacer una presentación o para hacer un no sé qué, o para ir al Ficomic a montar. Yo, la gente que era de allí, cuando cerraba el Ficomic, iba a su casa a cenar y a dormir, pero yo tenía que quedarme a cenar por ahí y a dormir en un hotel los 4 días. Entonces, y es eso, yo no he cobrado un duro por estar haciendo eso.
No,
entonces,
está claro.
Durante todo 4 años, bueno, es un suma y sigue y, bueno, es eso.
Bueno, te quedas con lo bueno.
Cumplimos la etapa, lo dejemos el listón bien alto y ya está.
Ya otra cosa. Sí,
sí. Un par de anécdotas. El crucero Trek 2010 que atracó en Barcelona, ya os he dicho que quedemos con varias personas, trekkies como nosotros, les hicimos una pequeña ruta con Luigi Likes, que también lo habéis tenido aquí de invitado, sí. ¿Vale? Les preparamos una especie de gincama, es que no sé cómo llamarlo, de gincama, de ir a varios sitios así un poco conocidos de Barcelona, incluso algún desconocido, en plan prueba, ¿no? En plan, esto te da una pista y tienes que descubrir dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvieron algunos jugando con nosotros. Nos encontremos a John Delancey paseando por las rampas de Barcelona. Ya lo sabíamos que seguramente nos lo encontraríamos si llevábamos nuestro diploma de socio de honor. Y tengo una de las mejores fotografías con él y con otros compañeros del club ahí en plenas ramblas de Barcelona, haciéndole socio de honor al gran John Delancey, que es súper alto. Nos saca 2 o 3 cabezas a cada uno de nosotros, ¿eh? Súper alto.
Hace pinta. Todo lo alto que él quiera en ese momento, claro. También, claro.
Y todo lo alto, joven o todo viejo, bien, como él quiera, sí, ya sabemos.
Él se mostró ante vosotros como le dio la gana, claro.
Eso es. Coincidimos también comiendo con Lolita Fajó, que es una persona que representa actores y actrices de la saga de Star Trek, con las que tenemos muy buen rollo, porque gracias a ella, a los actores de Star Trek que han venido aquí a España en convenciones, vienen sabiendo que vienen a divertirse, a conocer el lugar, a relacionarse si quieren con los trekkies, pero desde esa vertiente que también nos explicaba Luigi, del respeto, de no te voy a molestar como en convenciones americanas, te voy a dar tu espacio, pero eso, no te vamos a agobiar, pero tienes la libertad. Yo qué sé, yo me he metido en el ascensor para ir a la habitación con el doctor Bashir, ¿vale? Y en el ascensor decir eso, ¿no? Pues ¿cómo estás? Qué guay, ¿no? Que parece que va a llover. Entonces, pues, si fuera uno mal, ¿no? Él no tiene la presión de que se me van a abalanzar para pedirme una foto, y tú no tienes tampoco la presión de no puedo estar a su lado y no puedo disfrutar interiormente de este momento, ¿no? Entonces, bueno. Y Lolita Fajó se ha portado muy bien siempre con todas las personas que han organizado convenciones, y fue un gustazo poder hablar con ella y comentar también, comer con ella y comentar así cositas. Más cosas. En la Star Trek Destination de Londres del 2014, una de las socias del Club Star Trek de España, Sabrina Rodríguez, un besazo si nos estás escuchando, que le he perdido la pista, hizo una postal de Data. Hizo ella un dibujo del personaje de Data, que lo convertimos en postal, y parte de esta postal, entre otras cosas, se daba como regalo a los nuevos socios como kit de bienvenida al club, ¿no? Pues esta postal yo me la llevé a la Destination, a Londres, y cuando me tocó, después de hacer una larga cola para que Brent Spiner me firmara, le di esa tarjeta postal y tengo una foto de él sosteniendo la postal y yo a su lado. Y Sabrina, lo colgué rápidamente en redes sociales, Sabrina me agradeció por activa y por pasiva que su dibujo hubiera llegado a uno de sus protagonistas favoritos de Star Trek. Y bueno, fue bastante divertido eso, ¿no? Pues tener ese momento y explicarle qué era, quién lo había hecho, etcétera, etcétera. Y bueno, estas cosas que es eso, ¿no? Son personas antes que figuras públicas y en algún momento bajan un poco los escudos. Y puedes disfrutar de ellos con un acercamiento que el siguiente de la cola no lo va a tener, o lo va a tener de otra forma distinta. Sí, ¿no?
Bueno, anécdotas espectaculares que nos estás aquí explicando. ¿Alguna otra que quieras comentar de tus vivencias con Star Trek antes de pasar ya propiamente al programa, Sergi?
Tienes todo el programa si quieres, para comentar lo que quieras, ¿eh? No tiene por qué ser ahora, en el momento que estamos comentando el capítulo, decir, alto en el camino y hablamos de lo que sea. Esto Andreu y yo lo hacemos continuamente, hablando de chorradas, imagínate de algo serio, ¿sabes?
Si me permitís un poco más de spam, si la gente tiene un poco más de curiosidad de saber anécdotas o de esto, os recomiendo el vídeo de cómo conocí Star Trek, que está en el canal de YouTube, y allí hablo de 50.000 cosas, de cómo un día de playa, un domingo de playa con mis padres en Port de la Selva, que es una cala aquí de una cala de playa de roca, no de arena. Pues fuimos a Port de la Selva, ¿no?, para dar una vuelta por la tarde. Entremos a una librería para que mi madre se comprara el Pronto, la revista o los crucigramas de turno, y descubro en la estantería una revista de videojuegos, la Micromanía, que eran unas portadas enormes con un pequeño dibujito en un lado, ¿no?, todo lo que necesitas saber sobre Star Trek 25 aniversario, en plan, mamá, cómprame la revista esta, por favor. Pero si tienes un montón de revistas de videojuegos, aquí sale Star Trek, vale, pues venga. Entonces, cosas así. Recuerdo también, cada vez que ponía algo de ciencia ficción en la tele en casa, mi madre me decía, Sergio, es que un día van a venir los extraterrestres y se te van a llevar. Y yo, pues que vengan, mamá, que vengan.
Pero
que
ya.
Cosas así.
Pero ya, pues nada. Micromanía, Andreu, ¿te suena de algo? ¿Qué es esa revista?
Me suena, que la publicaba de algo. Los 60, ¿verdad? Pues mira, ese número... poco nos debe faltar, yo creo, para llegar a ese número, porque Sergi, tenemos otro podcast precisamente de Micromanía, donde repasamos esta revista también mes a mes. Y debemos estar ahí cerca de ese número con el Star Trek 25 aniversario.
Si alguien tiene la original,
las tenemos, las dos.
Llegamos a un punto en que somos tan ansias, que en el canal también se ve, que yo que sé, que cuando te enteras de que venden un lote de libros o venden un lote de la revista esta, la Star Ficción, ¿no? Y habla de 50.000 cosas, de Robocop, de Terminator, de esto, ¿no? Entonces, hostia, hay números dedicados a Star Trek. Pues tengo el número 6, tengo el número 8, pero me faltan todos. Pues somos completistas, somos así de tontos y locos. Pues poco a poco vas recopilando pues las cosas que te van faltando, de estas cosas que marcaron, insisto, toda mi juventud, toda mi infancia. Otra anécdota es que al principio de tener internet, ya acabo, al principio de existir internet, que íbamos con los modems esos que hacían un ruido estruendoso cuando se conectaban.
Qué miedo. Y se colgaban cuando te llamaban por teléfono, se petaba todo, ¿sabes?
Recuerdo participar en una lista de correo llamada la USS Virtual, conocer a Trekkies del otro lado del charco y participar en un juego de roleo, de rolear, en una nave que se llamaba la Hispatrek. ¿Vale? Y entonces cada uno de nosotros tenía un rol. Pues yo recuerdo claramente que era un vulcano, me llamaba Kalak, oficial científico de la nave clase de Fallan, la USS Hispania. Y allí, pues cada uno pues ponía una línea de texto. Estoy en mi habitación, me acabo de despertar, me siento mal, llamo por el comunicador a fulanito, ¿no? Abrir comunicador. Fulanito, ¿puedes venir a mi camarote cuando tengo un momento? Y acabar el mensaje, y otra persona, cuando lo viera, pues cogía esa parte de, era como escribir un relato entre todos. Y recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de esa época. En Argentina hubo un momento, hubo una editorial que se atrevió a pagar la millonada que piden para publicar Star Trek Communicator, la revista Star Trek Communicator en español. Y un amigo de estos que hice en esta lista de correo de allí me envió los dos primeros números de Star Trek Communicator en español.
Wow.
Concretamente de esta empresa argentina, que yo creo que si llegó al año, mucho duró.
Sí, bueno, al final el propio Communicator también acabó cediendo a ese vacío en el que nos enfrentamos también en Star Trek, cuando acabaron cancelando Enterprise y esa travesía en el desierto, que no fueron muchos años hasta que volvió en cine, pero sí que hasta que ha vuelto en televisión y que ahora vuelve a haber no solo merchandising de todo, sino que las revistas también vuelven a revifar también.
Sí. Se ha activado otra vez, como lo que hablábamos antes, ¿no? Los 90 ahora lo estamos volviendo a vivir y lo estamos volviendo a disfrutar, ¿no? Al menos, no sé, yo hablo en mi nombre ahora, y estamos en una época muy, muy dulce para los Trekkies, y ahora tenemos pues prácticamente 5 meses del tirón de un episodio de Star Trek por semana. Lo vamos a tener hasta pasado verano prácticamente. Esto no lo habíamos visto desde los 90. O sea, te puede gustar o no, pero material tienes, ¿eh? Y semanalmente, y es que hasta se están solapando series.
Sí. O sea, esto por es una primera locura. Vez, exactamente, por primera vez desde que acabó Espacio Profundo 9. Sí, hay dos series de Star Trek en una misma semana.
Sí. Bueno, que esto, el solape que ha habido actual ha sido por una cagada de ellos, básicamente, porque esto de Discovery, cómo han tratado la cuarta temporada de Discovery, no tiene nombre. Estos parones que le han hecho, ahora te lo quito de este canal, ahora te lo mito en Pluto a una hora, y hay semanas te lo mito en castellano y otras semanas en inglés y otra semana en yo qué sé. Gracias Pluto TV por traerlo, de verdad, pero no está del todo bien, no sé qué ha pasado, pero bueno, la cuestión es que tenemos mucho material Trekkie actualmente y hasta final de verano semanalmente. Esto es una locura, y disfrutándolo a tope. Pero Sergi, si de momento no tienes nada más en el tintero, tendremos tiempo de sobra para hablar del episodio, para hablar de lo que tú te venga en mente. Hacemos ahí una pausa y se habla. Entiendo que te habrás estudiado todas las novedades semanales de Sly, para hablarlas con más detenimiento. Dedicaremos media horita, Andreu, ¿no? Aproximadamente habíamos dicho media horita a las últimas novedades.
Por supuesto, como cada programa.
Igual luego la computadora no la lía y lo elimina, como está haciendo últimamente, que veo que esas charlas que tenemos quincenales de media hora no están saliendo a la luz. Andreu, te aviso, que eres tú el que llevas un poquito el tema. No sé si te has dado cuenta que no las está borrando la computadora.
Está directamente conectada a iVoox y intercepta el mensaje. No llega, digamos.
Es hora.
Eso.
Zora la computadora, exacto. Pues bueno, pues nada, Sergi, seguiremos con el programa, pero antes de comenzar, recordad que podéis contactar con nosotros a través de iVoox, también en Twitter, en la cuenta @StarTrekReplay, y nuestro correo electrónico es StarTrekReplay@gmail.com, donde podéis dejarnos todos vuestros mensajes. Andreu, ¿nos lees los mensajes de esta quincena, güey?
Sí, la verdad es que esta quincena estamos grabando muy, muy temprano. Pusimos el episodio nuevo pues prácticamente hace 3 días. Así que hoy sí que voy a pasar a leer todos los comentarios que tenemos. Dale. Empezando por J. Martínez Cal, que está muy animado con Star Trek Picard. Y aquí nos pone exclamación: vamos a hablar de Picard ya. A continuación, una serie de spoilers mínimos que evitaremos. Dice que a él le está costando engancharse a la cuarta temporada de Discovery y nos pregunta qué tal a nosotros. Sergi, ¿cómo ves tú Discovery?
A ver, si quitamos los problemas que ya has mencionado un poco, Jesús, tú, ¿no? Que nos lo quiten de Netflix, eso ya implica que la gente que lo ve simplemente porque está en Netflix y porque ¿qué hago ahora después de cenar que me aburro? Ah, Discovery, pues lo pongo. Sí. Claro, que se nos haya ido de Netflix ha hecho un bajón enorme. De personas que están siguiendo la serie. Seguro que hay aficionados que la seguían en su día y no saben que está en Pluto TV. Pero segurísimo. Luego Pluto TV sí es una plataforma gratuita, nos ha hecho el favor de ponerla, pero claro, es muy difícil volver a los viejos hábitos, ¿no? Estar a las 9 de la noche sentado en el sofá y el viernes, sábado, domingo. Pues mira, a mí me dan 3 oportunidades y no puedo ninguna de las 3. Yo tengo que poner el ordenador a grabar con el OBS, bueno, con un programa, pongo Pluto TV a pantalla completa, lo pongo a grabar, hago lo que tengo que hacer, la cena, los no sé qué, los no sé cuántos, y ya lo tengo grabado para verlo cuando pueda, porque no puedo verlo en directo, para que me entiendas. Entonces, eso es, entre comillas, una putadilla. Sí. Si quitamos esto, si quitamos estas cosas, Star Trek Discovery cuarta temporada, pues es un estilo de la tercera, ¿vale? Con la tripulación más habituada en este futuro de la flota estelar, con sus más y sus menos. Entonces, que vuelvan a sacar un... que vuelvan a sacar un problema con una anomalía, es decir, antes la tercera eran los cristales de dilitio, ¿no? O la quema, ahora es una anomalía que nos está arrasando nuestros planetas natales, etcétera, etcétera. Ostras, la ciencia ficción en general, no solo Star Trek, tiene muchos recursos de los que se puede tirar. Entonces, como aficionado a la ciencia ficción en general, me molesta, ¿no? Esta falta, entre comillas, de originalidad o de explícame otra cosa y de otra forma. Pero bueno, es Discovery, y lo hemos dicho también al principio, es un producto pensado para satisfacer un tipo de producción audiovisual, ¿vale? Efectos especiales, mucha acción, poco pensamiento crítico, es decir, es tiramillas, acción, y ya está. No nos amplían el resto de los personajes como si pasaba en TNG, ¿no? O en cualquier otra serie. No empatizas con nadie, la protagonista cada dos por tres está llorando o siempre es la única que tiene la solución. Poco a poco ha ido cambiando, pero las ligeras pinceladas que hay para mí todavía siguen siendo sin ser suficientes. Pero Discovery es un producto pensado para el Trekkie que se ha hecho de las películas, es mi opinión, ¿eh? Para el Trekkie que se ha hecho de las películas de J.J. Abrams.
Sí, de nueva generación.
Entonces,
quizás,
sí, eso es. Picard está hecho para el Trekkie, o Lower Decks, está pensando para el Trekkie que viene de Espacio Profundo 9, TNG, Voyager, etcétera. Entonces, sí, para gustos, colores. Y yo me alegro que hayan producciones para todos tipos de gustos. Pero es Star Trek, si realmente la analizas con buen mimo, con buenas ganas, y lo estamos haciendo en nuestros análisis, ya le sacas cosas interesantes a la serie. Pero hay que atreverse a ver entre líneas, que es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Ver entre líneas. No sé, yo la recomiendo, sí, es Star Trek, hay que verla, y que los haters se quiten la máscara de haters de criticar por criticar. Es que Michael está llorando todo el rato, y madura, tío, madura, ya está, ¿sabes? ¿Qué te molesta? ¿Que Michael llore o que Michael sea capitana? ¿O que Michael sea la protagonista? Porque muchas de las cosas que se queja la gente, que se quejan los aficionados, los haters de la serie, ostras, si te pones a mirar, pues quizás no tenéis tanta razón, ¿no? Quizás no hay que darle tanto peso al criterio que tú dices. Y permitirme poner un ejemplo muy rápido para ilustrar esto. En la primera temporada de Star Trek Picard decían, es que este no es el Picard de la nueva generación que yo recuerdo. Correcto, es el Picard que ha evolucionado de la nueva generación con 4 películas. Es el Picard que dice, los Borg hay que frenarlos aquí y ahora, y rompe sus maquetas en el cuarto de reuniones. Es el Picard que coge y se va en una nave al planeta de los Bakú, él solo, para ayudarlo sin involucrar a su tripulación. Es el Picard que hemos visto en esta serie. ¿Cómo puede ser la flota estelar malvada, ¿no? Y tener estos claroscuros? ¿Os habéis olvidado de Star Trek VI? Que la Federación, Romulanos y Klingons maquinan para no hacer los acuerdos de paz de Kitomer. Ostras, y es el 1992 esa película. No nos tenemos que ir tan lejos a la serie de los 60.
Bueno, yo entiendo que cuando a alguien, un Trekkie en este caso, pues le gusta algo en particular, pues claro, cuando te sacan de ahí, pues ya no te gusta. Esto, bueno, es tan fácil como no verlo, ¿eh? Quiero decir, sin más, ¿eh? A mí Discovery, teniendo en cuenta todo lo que tú has dicho, que tienes más razón que un santo, eso sí, es un producto de ese tipo. Yo la estoy disfrutando, pues bueno, teniendo en cuenta que es un producto de ese tipo. No tendrá la profundidad que tiene TNG. TNG lo tengo ahí para verlo cuando quiera. Y hay otras series, ya no Trekkies, sino de 50.000 tipos, que también profundizan más. A mí Discovery me gusta, pero ya sé que no es el Star Trek clásico que más me gusta. Yo disfruto mucho más con TNG, pero este, bueno, te dan esto, lo coges o lo dejas. Tampoco hay que, oye, que ya tenemos una edad, no hay que enfadarse, hombre. Si no te gusta, pues no lo veas. Y ya está, y no pasa nada. temporada. Aparte, por, como hemos dicho, están habiendo muchos otros productos, saldrán más cositas, tienes Picard, ahora nos viene otra serie nueva, Strange New Worlds y tal. Ves probando a ver cuál es la tuya, ¿no? Y supongo que alguna te encajará, digo yo, ¿no?
Claro. Tú, Jesús, sabes hacer el esfuerzo este, ¿no? Es decir, hago el esfuerzo de mirarlo con otro prisma, con otras intencionalidad, con otra intención y disfrutarlo, más o menos, pero al menos lo disfrutas sí, y lo dejas ver.
Yo
la gente
yo
que lo
tengo,
ve y se sigue quejando y lo sigue viendo y se sigue quejando.
Es que eso es lo que no acabo de. Te quejas, déjalo, sí. te estás haciendo daño. Yo ya sé que no la va a ver esa profundidad, ya lo sé, ¿vale? Y esta cuarta temporada, pues sí que es un poco copiar-pegar de la tercera y tal. He disfrutado todas, ¿eh? Y estas últimas también. Bueno, sabes lo que vas a ver. Es bueno, esto es lo que te vas a encontrar. No te hagas daño, ¿vale? Y ya está. No sé, yo con muchas ganas de ver el final de esta cuarta temporada, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Tanta presentación, a ver quién va a salir de ahí. Al final saldrá el mismísimo Sly, va a ser la especie 10 esta, ¿no? ¿O qué, Andreu? ¿Tú crees que saldrá de ahí Sly? Sería muy tremendo eso, ¿eh? ¿O qué?
Sly, ¿tú quieres decir que tiene tantos, ¿cómo se llaman esas moléculas? Yo creo que debe tener un par, ¿no? De contento y enfadado y de darte una hostia. No lo sé. La verdad es que esta cuarta temporada yo creo que a mí me está pareciendo un poco inversa a la tercera, por lo menos para mí. La tercera me gustó toda la trama y el final se me quedó como ahí, hostia, tanto que era, el final me ha fallado un poco. Sí, exacto. Y esta pues me ha parecido casi al revés, ¿no? Que he perdido mucho interés, pero ahora parece que el final puede estar bien. Vamos a ver qué nos dan. De todas maneras, yo creo que al final, como casi todos los productos, como casi todas las películas, cuando demasiada gente empieza a quejarse de una parte o de otra, es porque quizá algo no lo están haciendo del todo bien, en el sentido de que yo hay muchos episodios de Star Trek que como decís, Picard no es Picard. El Picard que conocíamos en la serie no es el mismo en Primer Contacto, pero First Contact es un peliculón y entonces te da igual. Cuando hay una contradicción en Star Trek, cuando es que, vaya, no podemos utilizar el transportador por la tormenta de no sé qué, ya sabes todas estas chorradas, pero si el resto encaja, como que te olvidas de estos detalles, ¿no? Exacto. Y quizá aquí con Discovery es que no hay nada que te haga olvidar estos pequeños detalles y entonces no se le perdona nada. Porque con Discovery es al final es eso. Ya no se le perdona nada y se hace una bola y no es que un día llore Spock y lo veamos maravilloso, sino que lo que sucede es eso, que es Michael otra vez llorando. Y una vez te ha parecido maravilloso que era Spock, porque había conectado con no sé qué criatura, y cuando lo hace pues Michael, ya no te parece tan maravilloso. Y para mí es eso, que quizá hemos perdido, nos hemos desenganchado de alguna manera de la serie, o no te da el resto de cosas que tapan esos agujeros habituales en cualquier película. Ya hemos hablado mil veces, es que hasta Regreso al Futuro es todo un agujero de guión enorme. Hombre, ¿Y qué? Si la disfrutas como la disfrutas, da lo mismo. Cambio, a Discovery quizá le falta esa razón para olvidarte y para dejar pasar todos esos detalles.
Y coinciden varias cosas. El auge de los trolls en internet, de que todo el mundo tiene internet en casa, claro, tiene un WhatsApp, tiene un Facebook, tiene un Twitter, y
eso
que es la primera serie
recordáis.
De Star Trek que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí no deja de ser una amenaza fantasma, y lo hemos mencionado antes. Entonces, había mucha expectativa con Discovery que no se han cumplido. Pues ya está, pues asúmelo. Llevan 4 años emitiéndolo, asúmelo. Porque yo a día de hoy todavía he leído comentarios como: es que Michael, ¿cómo puede estar llorando todo el día y tener estos altibajos que se supone que es Vulcana y tiene lógica? Perdona, que una niña humana la manden con un Vulcano para que le haga de tutor y le enseñe lógica, no quiere decir que ya sea que sea Vulcana internamente.
No, está claro, pero
te la presentan así en la primera temporada. Ella lo ha intentado, pero es que no deja de ser humana.
Bueno, a ver, esto de que no cumple las expectativas, para nosotros no las cumple, bueno, en parte, ¿no? Quiero decir, algunos más, algunos menos, Pero lo que ya he comentado muchas veces, Discovery lo está petando, o sea que las expectativas las está cumpliendo, al menos de cara al negocio, para ellos quizás es eso, es que es más para las nuevas generaciones y lo están gozando, y las generaciones más veteranas, pues bueno, si lo sabes ver o con ese, desde ese punto de vista, decir, bueno, no esperes aquí tampoco aquí un Shakespeare, que profundiza mucho, ya sabes lo que hay, lo puedes disfrutar, pero que vamos, que Discovery está cumpliendo el objetivo que ellos se marcaron, ¿eh? O sea, realmente lo está petando y van renovando año a año, que ya vamos para el quinto, o sea que algo debe estar algo funcionando, bueno. Algo bueno tendrá para que sigan ahí, no creo que sean, que suelten pasta por la cara, aquí nadie regala nada, sobre todo en las gasolineras, ¿no? Pero bueno, Jota, la que nos has liado aquí con tu pregunta, ya está bien de montarnos estas trampas que nos has tenido aquí encallado un cuarto de hora con tu comentario, o sea que...
Para acabar, Jota, Straining Walls viene de Discovery.
Bueno, a ver qué pasa, pues nada, seguiremos... Bueno. Seguiremos avanzando, como iba diciendo. Jota, quedas expulsado durante un par de podcasts del muro de iVoox porque nos lías estos pollos. Andreu, sigue
pregunta,
porque
esta nos... pregunta no computa, siguiendo.
Este tío cada quincena que entra no la lía, pues nada, expulsión de dos programas. Andreu, esto lo llevas tú, lo vas vetando y seguimos avanzando, si te parece o qué.
Venga, una IP prohibida por aquí. Venga. Tenemos también mensaje de Germa que nos dice: queridos replayers, planteáis unos problemas médicos peores que los de Star Trek. Hablamos justamente de el episodio de la quincena anterior donde Riker se había hecho pasar por otra especie y esa otra especie pues sabía perfectamente operarlo y etcétera, como nos encontramos muchas veces en Star Trek. Y ella dice que, en primer lugar, comenta que se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Málaga, no en la Juan Carlos I. Esto para puntuar. Y luego dice, eso sí, viendo cómo McCoy sanaba la insuficiencia renal con una pastillita o las operaciones del doctor de Voyager, ya me hubiera gustado estudiar la carrera en la Academia de la Flota Estelar. Siempre he disfrutado observando cómo ellos curan a individuos de otra especie, desconociendo su anatomía y fisiología, que dice que ella es mucho más discreta y cuando le preguntan cómo tratar a un perro o a un gato, que lo hacen a menudo, ella los deriva al veterinario, que en fin, que en Star Trek tiene una mente mucho más abierta que los médicos del siglo XXI, que por ahora solo tratan humanos, por ahora. Insiste.
De momento por ahora, pero has visto, te has quedado, ¿no, Andreu, con el capotazo que nos ha pegado la doctora Germa, que no ha contestado a la pregunta que hicimos la quincena pasada? ¿Qué hubiese hecho ella en concreto? Nos ha tocado todos los temas de forma magistral, pero tirando un capotazo ahí súper elegante y no ha contestado. Eso me da que pensar que igual ella sí lo hubiese despertado por no perder el curro. ¿Tú qué opinas?
Sigo opinando que no.
Sigues opinando. Bueno.
Yo creo que no le ha hecho falta contestar.
No, aparte de ser una gran doctora, veo que también sería una gran política. No sé también si algún día, esperemos que no, le falla lo de medicina, pues puede dedicarse a la política porque no nos ha contestado. Doctora, cuando usted quiera nos dice qué haría, si quiere. Pero bueno, ahora fuera coñas, Germa, gracias por contestar y por todas estas explicaciones que nos han dado. Y cuando algún día trates algún no humano, por favor, nos escribes, ¿vale?
Eso
y nos lo explicas.
Y siguiendo en el capítulo de First Contact, el primer contacto, también Rubén, un mensaje que nos ha llegado hace nada, hace poquitas horas.
Un rato, sí.
Dice, este es uno de los pocos episodios que cambié de forma de verlo. En su día estaba totalmente del lado de la científica, pero en la revisión, si bien estaría del lado de ella, soy mucho más empático y comprensivo con los motivos de Mortadelo. Le recordaba a Mortadelo este, ¿cómo se llamaba? El doctor Krolla.
El doctor, sí. El Krolla, pero no era doctor, era el jefe de seguridad, dijéramos, ¿no? Algo así.
Ah, sí, era el ministro del interior, lo que vendría a ser.
Sí, algo así, exacto.
Sí. Y añade aquí una postdata: Picard de momento pinta bien, en mi opinión mejor que la primera, y eso que llevamos solo dos episodios. Claro. Vemos que nos sacan Picard de aquí y...
Otra
y
trampa.
Nada. Sí, es una trampa porque tenemos muchas ganas de hablar de Picard, pero todo llegará.
a su tiempo. Pues no sé, de forma breve al menos decir que el inicio de esta segunda de Picard yo lo estoy disfrutando muchísimo, no voy a, sin dar ningún tipo de spoiler, y ahora aunque sea de forma breve para, porque ya tendremos nuestra charla de Picard con mucha más calma y hablaremos con spoilers y lo que haga falta, pero de forma un poquito breve, Sergi, Picard, ¿cómo lo ves? Como esta segunda temporada concretamente.
Es todo una declaración de intenciones y si queréis lo dejamos aquí. Es entrar por la puerta grande.
O sea, vamos, que parece que te está gustando un poquito, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Es coger todo lo que no ha acabado de gustar de la primera, sí, y darle la vuelta en plan, ¿te molestan las naves cortar y pegar? Que son todas iguales, pues toma flota de naves, cada una distinta.
No, está hostia, muy, muy, no sé, yo lo estoy gozando mucho. Quien quiera saber más detalles, oye, puede ir a tu canal, que pues eso, un par de horitas, horita y media cada resumen de episodio, y ahí hablas largo y tendido, pero bueno, está claro que bueno, a ti también, ¿no, Andreu? Veo que te está gustando bastante, ¿no? Este inicio.
Sí, era previsible por los trailers, la verdad es que ya la trama me llamaba mucho, y cómo están llevando la serie, la verdad es que me atrae un montón, me está gustando mucho. A mí todas estas locuras me encantan. Y claro, ahora lo que tenemos es toda una temporada de una trama. Cuando coincide que es tu locura, que es lo que te convence, pues fenomenal. Claro. Toda una temporada entera de estas locuras de... Bueno, sin entrar en spoilers, viajes en el tiempo y paradojas y mundos paralelos y universos paralelos. Y Q, ya está. Ya está.
Es que, con eso lo tienes. Yo creo que esto es un poco, como te dije, creo que, no sé, hablando por teléfono, por WhatsApp, pues, no sé, en privado, que esto, ellos creo que bien quieren que esto no sea canon. Es decir, esto es una coña que nos hemos sacado aquí, que vamos a hacer lo que nos dé la gana, luego ya volveremos a la línea temporal canon, dijéramos, pero esto nos da igual, ¿no? Aún es más, no queremos que sea canon, queremos hacer aquí un poco lo que nos dé la gana y disfrutarlo, ¿no? Y
eso es.
Y no sé, y es lo que tú has comentado ahora, ¿no, Andreu? También el hecho de que cuando dan con un arco que a ti te mola, pues has triunfado, porque toda la temporada va a tocar ese arco. Cuando das con arcos que no van tanto contigo, como nos comentaba Sergi, por ejemplo, en esta cuarta temporada de Discovery, que para él es muy similar a la tercera, por ejemplo, o que no te acaba de llegar, pues vas a tener eso todos los episodios. Esto de los arcos, un único arco, entre comillas, uno genérico para toda una temporada, es lo que tiene. Por eso también, a mí también me mola mucho el rollo episódico, ¿no? Porque, bueno, cada semana TNG, pues hay episodios mejores y peores, ¿no? Pero vas cambiando de tercio. Esto de los arcos es lo que tiene, ¿eh? Te puede ir muy bien, puede ir muy mal. De momento, a nosotros tres, por lo que veo, está yendo muy bien. Espero que el resto de oyentes también lo estén disfrutando con el señor mayor, dándolo todo ahí, ¿no?
Sí. Hay que añadir, que quizás se nos olvida, si me permitís, que la primera temporada de Picard, la postproducción y efectos especiales y montaje se hizo en plena pandemia, la gente en su casa como buenamente pudo. Entonces, que la secuencia de naves sean todas iguales, o que no se hayan pegado los de la flota estelar contra la flota de los romulanos, quizás no es por no querer, sino por no poder.
Eso aparte,
que no se nos olvide.
Eso aparte, bueno, yo quiero pensar que es que sencillamente es porque vino Riker y dijo, hasta aquí hemos llegado, y ya está. No es nada de problemas técnicos ni nada. Se plantó ahí, que por la mañana estaba haciendo pizzas, papeleo a mediodía, y a la tarde te está dirigiendo ahí la flota con la nave insignia. O sea, es Riker el que nos privó de esa batalla. Quiero pensar, igual me equivoco, no sé. Bueno, algún otro comentario, Andreu, nos queda por ahí.
Tenemos ya todos los de esta quincena, Jesús.
Ok, pues ahora sí, estamos listos para comentar Galaxy Chill, titulado en España El Hijo de la Galaxia. Andreu, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 44614.6. Jordi está contentísimo porque pronto conocerá a la doctora Lee Abrams en persona, y él, que ha chateado ampliamente con un bot de ella, sabe que se llevarán muy bien. Además, el bot le ha hecho saber que tiene muchas posibilidades de que se gusten. Y ya se sabe, con el amor en internet, que podría salir mal. Desafortunadamente, el Enterprise pasa por el sistema Guernica, muy cerca del sistema Alpha Omicron. Esto quizá a ellos les quede ya lejos en el tiempo, pero para nosotros tanto Guernica como Alfa y Omicron son un muy mal presagio, tanto para la trama A como para la trama B. Así, todo se tuerce casi desde el principio. Lia Brahms es en realidad una ingeniera muy seria, seca, fría, distante y directa, a quien no le gusta que le toquen los motores. Vaya, qué sorpresa. Por otra parte, el Enterprise descubre una nueva forma de vida, pero la mata en menos de lo que Worf tarda en decir torpedos de fotones. Esta nueva forma de vida estaba a punto de dar a luz, aunque hoy la tropa del puente está un poco espesa y les cuesta más tiempo darse cuenta de eso de lo que han tardado en liquidar a la madre. La misión de hoy consistirá en llevar a la criatura hasta alguien de su especie que pueda encargarse de ella y que la Forge se haga amigo de Lia Brahms. No sabemos qué parte será más difícil, pero sí diremos que para la Forge sería más fácil tener que puentear dos núcleos de curvatura para hacer un teletransporte temporal instantáneo de punta a punta de la galaxia. Y hasta aquí el resumen del episodio que nos vamos a meter ahora mismo en él. Y como siempre, empezamos pidiendo la opinión del invitado, en este caso Sergi, esa opinión general del episodio, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
Me encantan vuestros resúmenes. A ver, el capítulo.
Una pregunta, perdona que te interrumpa, Sergi. Tú, como oyente, al menos ahora que lo has estado escuchando, ¿se entiende algo de los resúmenes cuando los decimos o no? O si no has visto el episodio, estás perdidísimo. Porque habrá gente que igual escucha el programa sin haber visto el episodio. ¿Sirven de algo estos resúmenes que hacemos?
A ver, yo creo que sí. Que lo ha explicado todo perfectamente.
¿Seguro? ¿Quieres decir?
El capítulo está todo explicado.
Bueno, si tú lo dices, vamos a... Bueno, pues venga, va, si tú lo dices, igual medio sirven de algo, yo creo que de que se cachonden de nosotros, pero bueno, pues venga,
lo aceptaremos. A ver, es parte de la casa, claro. Está muy bien.
Eso sí. Dale, caña.
A ver, el capítulo plantea una premisa, que es la de la especie esta galáctica que vive en el espacio, muy interesante, ¿vale? Y solo hay que ver la cara de Picard que se le queda y el mini discurso que hace cuando dice que ellos no están en el espacio para matar a seres inteligentes, ¿no? Y un poco más se va a su habitación a llorar. Entonces, yo creo que la premisa es buena. Lo que pasa es que, como mucho de Star Trek, el camino que hay que recorrer con estas tramas, pues se diluye un poco por el camino. Le quieren dar un poco de tensión, que si hay algo dentro que va a explotar, que sí, que no. La doctora practicando esta cesárea, que al final lo que hace es, sí, dispara y ya está. Y para eso tanta cesárea y tanta formación médica. Y la trama B, que es la de, o la A, porque no sabría muy bien cuál poner como principal y secundaria, la de Jordi LaForge, pobrecito, que haga un club. Es que Jordi y Kim, y el alférez Kim, tienen que hacer un club de los solterones de la galaxia, los que no se quieren un rosco.
Es verdad,
Sí. Y eso que Kim tiene una buena ayuda ahí con Tom Paris.
Joder, bueno, y Jordi con Riker también tiene ahí un buen maestro, ¿eh?
Sí, pero yo creo que había más relación quizá ahí entre... Sí, o por lo menos Tom intentaba mucho más encontrarle pareja a Kim.
Sí, digamos que Riker está ocupado con sus cosas, ¿no?
Tiene demasiada faena, sí.
Claro, se le acumula faena y tal.
La teniente que tuvo Georgie en la ingeniería, la que le tira el chocolate caliente a Picard, que luego aparece como capitana en Lower Decks, fue un intento de ponerle pareja a un punto romántico a esto, pero o los actores no se llevaban bien o no tenían química en pantalla, pero al final yo creo que lo probaron 3 o 4 veces y ya yo creo que el chiste interno fue ¿para qué lo vamos a volver a probar en serio, no? Tú ponle esto, hacemos que falle y jiji jaja, una marca más en la pared. Porque es la única explicación.
Sí. Puede ser, y bueno, y no todos los personajes tienen por qué tener pareja también, de vez en cuando también va bien tener alguno sin pareja para explorar otros argumentos y otras historias, ¿no? Si los tienes todos, pues solo puedes tratar un tipo de argumento también, no lo sé, no sé el motivo, pero mira que el tío guapete tiene un buen curro, está fijo, yo no sé, hombre, no sé por qué no le sale chicas a montones a este hombre, pero bueno.
Sí, yo creo que la gracia es eso, ¿no? No es que... a ver, hay muchos personajes que no buscan pareja en el tiempo en pantalla. Se entiende que fuera de pantalla harán sus cosas. Pero la gracia con la Force es esa torpeza excesiva, ¿no? Y además se lo ponen a él, el ingeniero. Es un poco casi como ella, como Lia Brahms en este episodio, que ella misma lo dice, ¿no? Yo me llevo muy bien con los motores y con las máquinas, pero con las personas no tengo tanta habilidad. Y es algo... Es un rol que se ha visto muchas veces también en Star Trek y que en este caso se lo asignan a la Forge.
Sí, pero ella está casada, ¿eh? Detalle que a la Forge se le escapó un poquito, ¿eh? Ya lo comentaremos sí. A lo largo del episodio, pero ella sí, también tendrá dificultad, todo lo que tú quieras, pero ella está casada. Uh-huh. Sí, al menos con una persona sí ha conectado, ¿vale?
Sí. Pero... Al final, ahora que hablas de conectar, al final la trama esta de la doctora y de la Forge también al final, también habla de las primeras impresiones, ¿no? Porque él tiene una primera impresión sí. de ella y es un chasco porque no es quien piensa que es. Uh-huh. Y ella lo mismo, ¿no? Viene súper fría porque me está realizando modificaciones en mi nave, en mi trabajo, sin preguntarme, sin tener en cuenta lo que yo opino. Ella también opina de él algo malo y poco a poco, cuando se van conociendo ambos, llegan a un punto medio que, bueno, también es la moraleja del capítulo.
Uh-huh. Está claro, ahora hablaremos de todo esto, pero bueno, los dos tienen unas ideas preconcebidas, una muy él muy buena de ella y ella muy mala de él. Y luego, pues a lo largo del episodio se van a conocer realmente como son y no tienen nada que ver con lo que se esperaban, ¿no? Son otras personas diferentes, ni mejores ni peores, bueno, seguramente mejores, ¿no? Pero que no son las que se esperaban, no sé. Todo esto es lo que habla un poco el episodio en su trama, como tú bien has dicho, Sergi, a mí me pasa igual, ¿eh? De cuál es la trama A, cuál es la trama B, no lo sé, porque aquí sí que están en la mayoría de episodios queda muy clara la trama A y trama B, ¿vale? La principal, la secundaria. Aquí casi que tienen la misma importancia, casi, ¿eh? Posiblemente la de la Force con la científica, quizás esa sea la trama A, pero por poca diferencia, no sé si...
Para mí lo es porque es, digamos, es la estrella invitada. Cuando viene un invitado, digamos, al episodio de la semana, en principio esa es la trama A. Que de hecho las dos tramas se juntan al final, porque es esta solución que plantean para este junior lo que les acaba uniendo, ¿no? Y acaba resolviendo tanto esa trama B, que entiendo yo que es la de junior, a pesar que es el título del episodio, el Galaxy's Child.
Que eso también confunde, ¿sabes?
Claro, pero yo... es lo que decís, ¿eh? Comparten quizá al mismo tiempo en pantalla... Pero siendo ella la estrella invitada y más un personaje recurrente o que ya había aparecido anteriormente, le daría ese peso superior a esa trama. Okay. Jesús, tu opinión del episodio.
Mi opinión. Estamos en la cuarta temporada, estamos muy arriba y este no es uno de sus mejores episodios. Me gusta la trama de la Force, la de la empanadilla esta que sale de dentro de una empanadilla más grande, porque para mí tienen la misma forma, no sé. O sea, yo creo que no lo he leído en Memory Alpha, lo estaba esperando leer. Digo, esto lo han hecho grabando empanadillas y luego le han puesto una textura. Pues es que es lo mismo, la verdad. Esa como idea es muy buena, me gusta. No es la primera vez o saldrá más veces en Star Trek. Es un ser que su hábitat es el espacio. No tiene. Si eso es viable o no, pues yo qué sé. Lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, es como un pez que está en el mar, ¿no? Pues su hábitat es el espacio, ¿no? Bien, pues, al menos tiene sitio donde moverte, ¿eh? No se te queda pequeño. Esa como idea me gusta, una especie de este tipo, pero claro, no tiene inteligencia, no pueden hablar con ellos, no interactúan. Bueno, es un animal muy básico, ¿no? En el fondo van por ahí vagando para arriba y para abajo. Cuando ven que tienes una cría suya, vienen así como tres, para echarte, para que te acojones un poquito, pero no tiene profundidad esa especie, ¿no? Y claro, tampoco le puedes sacar mucho jugo a una especie de ese tipo, que bueno, que es como un pescado que va para arriba y para abajo, no te da mucho juego. Entonces a mí me ha gustado más la trama de la Force y esa, es que su encanto también, ¿no? Esa torpeza con las mujeres y tal, pues mola, a ver, ¿vale? Yo estoy convencido que este tío en la vida real tiene problemas cero con mujeres, pero seguro, vamos, seguro. Pero aquí pues tiene esa gracia, ¿no? Un tío tan inteligente, tan educado, o sea, lo tiene todo para triunfar con las mujeres. Y como no triunfa, bueno, pues ahí está un poco la gracia. Quizás eso que comentabas tú también, Sergi, igual lo que vieron es que ahí pues eso también tenía su gracia, ¿no? Que no siempre el machote, el guaperas de turno, pues se lleva a la mujer, como Riker. Y pues aquí vamos a hacer que este hombre es perfecto en todo casi, pero aquí no acaba, por lo que sea, el, por lo que sea, es porque nos gusta un poco a todos verle patinar ahí, aunque sabemos que eso sí que es ciencia ficción, que este claro. tío no triunfe con mujeres, ¿no? Pero bueno.
Es que lo han intentado muchas veces y al final realmente le quieres dar un punto romántico a él. Pues lea una y ya está.
Y ya está, pero entonces pierde la gracia. Ahí ya pierde un poco la gracia de ver cómo claro. patina con las mujeres y tal. Y ya está. Y así también, oye, los espectadores también nos sentimos bien, como diciendo, hombre, yo soy más bueno, yo se me da mejor. Igual no, ¿sabes? Aquello, pero te vienes un poco arriba, como diciendo, yo aquí hubiese triunfado, o no. Pero bueno, ahora pasaremos a hablar del episodio. En líneas generales, es decir, sí, me ha gustado, ¿vale? Me ha fallado un poquito esa trama. Vamos a llamarla B, uh-huh. esta del pescado empanadilla por el espacio. La idea me gusta, pero la ejecución, ya te digo, no hay dónde rascar. Es un animal que no tiene mucha chicha, pues, vale, va por ahí flotando y ya está. Poco más. Entonces la otra sí que me ha hecho más gracia, ¿no? Ver a esta doctora, a este personaje que nos gustó tanto en el episodio que salió previamente, pero aquí ya se da una profundidad y además la actriz está genial porque viene a interpretar el mismo papel sin ser el mismo papel. ¿Me explico? O sea, vuelves a hacer de la doctora Lia Brahms, pero no eres ella, ¿vale? Porque aquello era una ilusión, dijéramos, una aproximación. Bueno, la actriz lo hace muy bien en las dos ocasiones interpretando el mismo papel. Eso no uh-huh. fácil, y yo creo que aquí lo supera con creces. Y esa me ha gustado, esa trama secundaria uh-huh. me ha gustado, y porque me mola mucho la Force, y últimamente claro. lo tenían un poquito abandonado claro. al pobre. Tú preguntabas, ¿no, Andreu, la quincena pasada, qué pasa? Uh-huh. O la anterior, ¿no? ¿Dónde está la Force uh-huh. y tal? Pues mira, aquí lo tienes, ¿no?
Sí, sí. Y ahora vienen, de hecho, varios episodios seguidos uh-huh. donde tendremos protagonismo de la Force.
De la Force. Bueno, pues vamos a disfrutarlo, a la Force en este caso. No sé si os parece bien, empezamos a resumir ya el teaser, ¿no? Y vamos dándole. ¿O
un
qué?
Segundo, yo voy a hacer también mi resumen general, mi opinión general del episodio.
No te hemos preguntado a ti la opinión.
No. Aquí, como hay, sí. Cuando hay invitado, ya se sabe.
Perdón, me he perdido. He visto ya la opinión. Es que con la opinión de Sergi y la mía propia, yo he considerado.
Hay suficiente,
que
ya era, ¿no?
Que yo he considerado que era suficiente. Lo que puedas aportar tú ahora, entre tú y yo, ¿en serio va a aportar algo al programa, Andreu?
Sí. Bueno, se puede pasar 30 segundos. Esto se adelanta al podcast 30 segundos. Venga. Y se soluciona. Venga, dale, y si vale. No, lo hará la misma computadora en todo caso.
Es lo que te iba, no quería decir, pero es lo que te iba a decir. Venga, dale, caña. Hombre, nos interesa muchísimo tu opinión, Andreu. Has caído en la trampa. Si te estamos
fíjate. Al final voy a decir lo que habéis dicho vosotros. Es que coincido Venga. En que las dos ideas, tanto la trama A como la de la trama B, son muy buenas. Pero esa trama B, pues quizá no acaba de estar bien ejecutada, ¿eh? O por lo menos no nos atrae tanto. Y con este episodio me ha pasado justamente lo contrario a lo que me pasó con el último, con ese First Contact, que lo recordaba pues más flojito y me gustó mucho esta vez. Pues este lo recordaba como de los buenos, de los que eran muy recordados. Y la verdad es que ahora pues lo he visto más flojo. Yo entiendo que lo que recordaba al final era la doctora Lia Brahms, como habéis dicho, que está muy bien en este episodio. Es un personaje que me gusta mucho en los dos episodios donde aparece. Y sobre todo, por fin, ese protagonismo de la Force. Yo era muy fan de la Force y ya lo estaba encontrando a faltar aquí. Y ahora pues le dan aquí su merecido homenaje, su tiempo en pantalla. Y como he comentado, van a venir varios episodios donde se van a poner las pilas un poco con la Force y tendrá cierto protagonismo, porque realmente hasta ahora en la serie, ostras, yo para mí era un personaje muy muy querido, pero en esta revisión estamos viendo que muchas veces está desaparecido y que ese papel de tan amigo de Data al final es que lo acabamos viendo en tres o cuatro pinceladas en tres o cuatro episodios. Lo que pasa es que ese pozo queda muy marcado, ¿no? Y nos quedó muy marcado de la primera época que vimos la serie.
Es que esa amistad que estás comentando, uh-huh. creo que se ve más al inicio, ¿no? Yo recuerdo en
sí. Y en este podcast haber comentado muchas de las escenas de ellos dos juntos y tal, sí. Y es verdad que ya últimamente, te hablo ya hace igual una temporada entera, que eso apenas lo estamos hablando, o sea que poco está saliendo en la serie, y sí que es verdad que esa amistad, sí, es más de las primera, segunda temporada quizás, luego se ha ido diluyendo, ¿no? Y nos ha quedado ese pozo, ese recuerdo. Luego también la veremos ampliada en películas, sí. Y tal, ¿vale? Que sí que se verán más cositas, pero no tanto como antes, ¿no? Sí.
Quizá es el hecho eso de que la Force está un poco, o ha estado un poco desaparecido, y veremos si vuelve, pues aparte de estos episodios donde va a tener mucho el protagonismo, si en los episodios normales vuelve a tener también bastante presencia.
Eso, o que igual se han discutido fuera de pantalla, igual han discutido, oye, a veces pasa, ¿no? Ya han estado una temporada un poco más.
Uno está en el turno alfa y el otro está en el turno beta,
claro, ¿no? Igual, sencillamente uno está turno de noche, turno de mañana, lo que sea.
Porque ya sabemos que Data está ahí las 24 horas dando el callo, ¿eh?
Claro, es que Data hace todos los turnos, está bien. ¿Cobrará el triple? Bueno, esto ya lo hablará Sergi en un capítulo especial en su canal de YouTube, en cosas de Star Trek, porque eso, Sergi, te da para un episodio, ¿eh? Si Data, esto lo hemos hablado alguna vez, si se lleva más pasta o qué, porque este tío hace todos los turnos. No sé.
Yo recuerdo el capítulo en que tiene pesadillas y duerme vestido. Se quita la sábana y se levanta y ya está listo.
Ah, ya está. Pero claro, pues lo pueden llamar en cualquier momento. Este
es buenísimo, sí.
No tiene sindicato ni nada, pues en cualquier momento lo pueden activar. Una
putada. Ya sabemos que va en pijama todo el día. Vamos.
Chiste treki ahí, bueno.
Venga, lo metemos cada semana, este.
Pero es que nunca falla.
No por ello es menos verdad.
Exacto.
Pues vamos a por el repaso del episodio. Vamos a este nuevo formato, teaser y cada uno de los actos. Jesús, empiezas con este teaser, ¿nos lo resumes?
Bien, es de los teasers que me gusta, como tú, la quincena pasada, creo que de estos cortitos, pues tú y yo también cobramos lo mismo, dure lo que dure el acto, el teaser, pero bueno, tenemos aquí en el teaser, esta vez sí que realmente pues, es cortito, tenemos a Picard en su despacho de jefazo y llama a la Force, ¿no? Y le llaman, le dice que venga para aquí y dice que al principio parece que le va a pegar una bronca, es que este hombre, aunque te esté dando una buena noticia, parece que te está dando una bronca, ¿no? Porque es tan serio el tío, tan así. Dice, bueno, su trabajo ha llamado la atención de la flota estelar o algo así, le comenta, ¿no? Y el otro diciendo, hostia, ¿qué ha pasado, no? Yo no he sido, ¿no? Y entonces dice, pues la doctora Lia Brahms ha tomado nota, le ha llamado la atención algunas modificaciones que usted ha hecho y tal, y bueno, se va a personar, va a venir aquí a la nave persona y quiere revisar o que usted le explique un poco qué es lo que has estado trasteando, ¿no? En su motor, que diseñó ella, ¿no? Y va a venir para aquí. Y la Force ahí ya se empieza a poner nervioso. El tío dice, ¿pero qué me estás contando? Si esta señora la conozco yo perfectamente, ¿no? Y ya se le ve incluso pues un poco nerviosillo y tal y cual. La Force está encantado con esa presentación. Incluso antes de la llegada, pues tenemos una pequeña escena en Ten Forward donde conversa con Guinan, si no me equivoco, y Guinan ya le pone un poco en antecedentes como diciendo, oye, que igual la persona que viene no es bien la que tú conoces, ¿vale? Tú conoces un holograma, relájate un poquito, ¿no? Baja las expectativas porque a ver qué pasa, ¿no? Y la Force está súper ilusionado. Y este teaser acaba con la llegada de la doctora Lia Brahms y la primera en la frente, la Force. El tío estaba encantado, nada más le faltaba llegar con un ramo de rosas ahí esperándola en el teletransportador y ella nada más bajar, lo primero que le suelta, dice, ah, es usted el que está rompiendo mi motor, modificando o estropeando mi motor, como diciendo, venga, va, hasta luego, ¿no? Y pasa de largo y lo deja con la palabra en la boca. No es bien eso lo que se esperaba la Force, el pobre hombre, y hasta aquí llega el teaser, muy cortito.
Bueno, Sergi, ¿qué opinión? Que comentar por aquí.
Dale, Sergi.
Sí, al final es eso, ¿no? Es que se ilusiona mucho y lo has dicho tú, Jesús, solo le faltaba ir ahí con el ramo de flores y los bombones en plan bienvenida, querida mía. Y es normal también que ella venga en esta actitud, ¿no? Porque si al final hay alguien que está trasteando y no tan informado, ni tan siquiera un triste informe, ¿no? Un memorándum de esto, pues es normal, ¿no? Y aquí también se nos enseña un poco la pelea que hay entre ingenieros, y creo que lo menciona la Force en algún momento, ¿no? La pelea o el conflicto que hay entre diseñadores e ingenieros, ¿no? Creo que la Force dice, los ingenieros deberían estar en los laboratorios mientras se planifican, mientras se inventa, ¿no? Mientras se hace la teoría. Y bueno, Bueno, son como eso, ¿no? Los informáticos de Windows o los de Linux, ¿no? Que se odian entre sí y todos hacen el mismo trabajo, ¿no? Pues algo parecido.
Sí. Bueno, perfecto. Andreu, ¿qué esta entrada del episodio qué te ha parecido?
Bueno, tenemos a Gainan, o sea que fenomenal, pero, ostras, la Forge. Es que estamos viendo, yo estaba viendo ahí la escena con Gainan en Ten Forward y ya recordaba, es que recuerdas el episodio, ya te avanzas, ¿no? Pero es que incluso yo creo que la primera vez que ves este episodio estás pensando, vaya chasco, te vas a llevar. Porque es que la misma Gainan, yo creo que aquí ya también le advierte, no sé si es en este esta primera charla,
ya le dice.
Ojito que tú lo que has visto es un holograma. ¿Estás seguro que esta chica va a ser igual? Vamos a ver, ¿no? Y efectivamente, es que vemos, de hecho, a lo largo de todo el episodio, un Jordi muy, muy naif, muy, no sé qué espera. Pero desde fuera, por lo menos,
no lo sabe,
se ve un poco de espabila, tío, que vamos, es que estás metiendo mucho la gamba. Aparte de todo lo que has hecho, porque vamos a ir viendo ahora en el resto de partes del episodio, como si queréis entro ya a describir este primer acto,
dale.
Porque se le va escapando cada dos por tres cosas que él sabe de ella. Y que ella no sabe por qué la Forge sabe esas cosas. Y vemos a la Forge ahí que dices, tío, eres ingeniero también. O si quieres mantenerlo en secreto, no le des esas pistas, ¿no?
Es que disimula muy mal.
Exacto.
Todo el día con una sonrisa de oreja, claro. Que no es tan normal.
Sí.
No sabe disimular y aparte da datos lo que estás diciendo. Estás diciendo una serie de cosas que no te va a dar, no te das cuenta que ella no sabe todo esto, que no, a ver, que estás haciendo.
Y que no ayuda. Sí.
Así
es que
no,
vale. Parece que él quiera acabar confesando, no, si es que yo te conozco porque había estado contigo en la lo cubierta y tal, como si eso fuera bueno, como si eso, digamos, fuera arreglar su relación con ella. Y vamos, no sé, nada más lejos de la realidad, él tendría que ver, ojito que si descubren lo que has hecho, pues solo puede empeorar el tema. Os decía que íbamos a entrar en este primer acto, pero antes vamos a repasar los créditos de este episodio. Está escrito por Maurice Harley, que fue el showrunner de la segunda temporada, y está dirigido por Winry Cole, que dirigió hasta 48 episodios de Star Trek, desde TNG, DS9, Voyager y Enterprise, entre ellos director de Darmok y All Good Things, el fenomenal final de la nueva generación. Y ahora sí, entrando ya en este primer acto, pues lo que vemos es cómo la Force intenta enseñarle a Lee Abrams sus modificaciones, cómo ella está muy enfadada porque has hecho esto, porque has hecho lo otro, y cómo él intenta replicar diciendo es que tú no estás en campo, ¿eh? Una vez está la nave en funcionamiento, aquí tenemos que mantenerla como sea, y además ganamos experiencia sobre los motores, o sea que tenemos que ir haciendo modificaciones sobre la marcha, tanto si queremos como si no. Por una parte tenemos estos rifirrafes de la Force con la doctora Lee Abrams, que parecen no tener fin, hasta que un momento la Force dice, bueno, intentemos dejar de discutir, vamos a hablar esto, te invito a cenar en mi cuarto. Bueno, en fin, también de manera muy muy torpe,
sí, a ver,
ves cómo la Force espera algo y ella, por supuesto, espera todo lo contrario, y como esto pues solo puede empeorar, ¿no? Yo creo que este episodio es más de lo que te avanzas tú mismo, es decir, la que te va a caer la Force, de lo que realmente está sucediendo en el momento. Por una parte tenemos eso, y por otra parte ya se inicia esta trama B, porque efectivamente llegan a este sistema Alpha Omicron encuentran esta forma de vida que pretenden estudiar, porque al fin y al cabo es para eso, para lo que está el Enterprise en el espacio. Y de repente, pues esta forma de vida lanza unos rayos de energía que paralizan a la Enterprise, que empiezan a generar una cierta radiación, que como siempre, esto al cabo de un minuto, pues pasa a ser totalmente mortal, este nivel de radiación. Así que, un poco para sacársela de encima, lo que hacen es darle con el phaser en aturdir, o eso es lo que intentan, porque lo que acaban es matando a este bicho y a esta empanadilla, esta gioza estelar, y vemos esa cara de Picard que ha comentado antes Sergi, una cara de shock, como que se ha quedado Picard muy muy afectado, y luego vendrá ese discurso en el inicio ya del segundo acto. Pero bueno, ¿qué pensáis en general de este primer acto? O en detalle, más bien dicho.
Sergi, dale caña.
Bueno, es eso, al final disparan con la mínima energía posible los phasers, que es un 25%. Digo, phasers al 25%, que ya me parece excesivo, ¿eh?
Sí.
Para algo que no saben lo que es, ni qué escudos tiene, ni de qué está hecha. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Se la cargan. Está bien, ¿no?, que nos den un poco más tarde la explicación de por qué nos ha atacado, ¿no? Porque está embarazada y obviamente acércate tú a una leona embarazada a ver qué te hace, ¿no? Y eso, ¿no? Y yo de aquí destaco, lo hemos dicho, la cara de Picard, el discurso que hace de que somos exploradores, no estamos en el espacio para quitar vidas, el que se siente fatal. También te digo que este momento sube mucho la nota del capítulo, pero quizás si se hubiera visto esto alargado un poco más en el tiempo, ¿sabes? Encerrado en su despacho con Troy diciéndole, oye, sé cómo te sientes, no te preocupes, no sé qué, no sé cuántos, quizás hubiera estado mejor, hubiéramos empatizado más con, ya que el bicho no tiene sentimientos, no habla, no tiene expresiones, como decía Jesús, y ahí perdemos algo de esta emotividad, claro, en el capítulo. Picard yo creo que debería haber demostrado más emotividad sintiéndose mal durante un poquito más de tiempo.
Sí, ver los efectos de esa muerte, sí, sin duda. Yo creo que no sé si no lo hacen porque aquí lo que va a tener peso, o quieren darle peso también a la trama Jordi y Lee Abrams, quieren darle minutos, pero sí que es cierto que se podían haber sacado otros minutos de la criatura por esta reacción o por esta consecuencia.
Bueno, pues nada, antes de pasar al acto 2, que resumiré a continuación, bueno, decir que este primer acto, bueno, la chicha se la lleva en la trama A, hemos quedado que era la A por los pelos, sí, y está bien, ¿no? Ese roce inicial por todo, ¿no? Está teniendo roce por todo, porque es que la Force está siendo muy, primero, la Force está siendo muy torpe con ella, está dando una serie de datos que te van a pillar, te van a pillar con el carrito del helado, es que macho, no lo ves, ¿vale? Eso por un lado, estás viendo que la Force está siendo muy torpe con ella, y ella está siendo muy dura con él también, también sí. Ella va al cuello, aquí las cosas como son, ninguno de los dos está aceptado, es que es normal que rocen.
Sí, pero hemos visto personajes de este estilo como Bruce Maddox, como algún otro, el Kosinski, personajes de este estilo, los hemos visto también. Es el rol típico, ¿no?, de la estrella que ha diseñado los motores de la Enterprise, o la estrella de la flota estelar que controla sobre navegación o que controla sobre cibernética, ¿no? Todos estos, digamos, grandes científicos que se dan así aires de grandeza, lo hemos visto muchas veces, y ella repite ese patrón, ¿no?, de un poco de aire de superioridad y de qué me estás contando, cómo vas a mejorar también tú mis motores, no puede ser.
Sí, bueno, también, pero no me negarás que está siendo un poco dura.
Sí, 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 totalmente. De hecho, si recordamos esos papeles precisamente de Kosinski y Bruce Maddox, eran muy, muy bordes. Eran personajes que tiraban para atrás. Y aquí, de hecho, ella no tira para atrás porque la has conocido del episodio anterior, de aquel booby trap. Y porque esperas que esto se... rectifique, ¿no? Y que acaben siendo amigos. Incluso aquí, creo que todavía no sabemos que ella está casada.
No,
o sea, que todavía piensas que la Force puede tener opciones. A pesar de que ya había, en algún momento del episodio, antes de que ella diga que está casada, ella recibe una comunicación y ahí yo creo que ya te da una pista. No,
pero al recibir comunicación de muchas cosas. De...
Cierto, pero de cara al telespectador, porque sabes de qué va la trama, sabes lo que está intentando conseguir la Force, y entonces te imaginas que puede ser eso.
Ya se va preparando todo para que le viene encima a la Force, que luego se defenderá. Luego hablaré en particular de esa defensa de la Force, a ver qué os parece la defensa, si la veis, estáis a favor o en contra de esa defensa tan heavy que hace. Ya llegaremos, porque eso puede tener un poco de... Ahí hay chicha,
Y tanto. Antes, Jesús, de que entres en el segundo acto, también un detalle de este. No sé si habéis visto, pero cuando disparan a la criatura, justamente cuando Picard pide que dispare con los phasers al 25%, yo veo ahí a Worf como un poco enfadado, diciendo, solo el 25%, por eso no aprieto el botón. Es que pone unas caras este señor Michael Dorn que son espectaculares, cómo controla este personaje de Worf. Me encanta.
Pues si es que al pobre lo están toreando todos los episodios, y luego vamos a tener otra reunión.
Ahora mismo, sí.
Vamos a tener la reunión que yo, este hombre, no sé todavía cómo va a las reuniones, porque si no, cada vez que él dice algo se lo pasan por el forro. Pues tendríamos que hacerle la cesárea y tal. Dice, yo creo que esto sería peligroso. Le dice Picard, muy bien, me lo apunto aquí en tu libreta de cosas que no sirven para nada. Y la tira un montón, que hay como seis libretas tiradas detrás de él de comentarios de Word, ¿no? Pobre, que Word, no vayas a estas reuniones, hombre, vete por ahí a la cubierta a pegarte de hostias con Skeletor y disfruta, hombre, que no te hacen ni caso. Pero
es muy muy bestia en este caso, y como cada semana, es que es Picard muy amable.
Sí, muy amable, pero
gracias,
ni caso.
Worf, pero pasaremos de tu sugerencia, como siempre.
Es que además creo que lo dice, si no recuerdo mal, dice, lo apunto, señor Worf, muy muy buen apunte, debo añadir, ¿no? Pero vamos a hacerlo igualmente, ¿no?
Lo consultaré con la almohada
y te digo algo ya mañana. Yo a esto tendría que haberse levantado Worf en medio de la frase de Picard y haberse ido, sin contestar. Señor Worf, muchas gracias, y el otro levantarse y decir, anda, vete por ahí, y te piras. Es que ya, si esto es lo de cada episodio, Jean-Luc, que me tienes ya cansado. Pero bueno, también mola, también, pero lo hace, como tú bien dices, Andreu, el tío lo hace muy bien. Es que mola, y además las caras que pone así como, otra vez me lo tengo que comer, ¿no? Sí, es un buenazo en el fondo, Worf.
Y tanto.
Yo hablando de Worf, no tiene nada que ver, ¿eh?
Dale,
echo de menos que la saga nos ha explicado en algún momento que los Klingons odian a los Romulanos. Entonces, yo creo que en no ver a Worf cabreado con los Romulanos o con ese sentimiento antes de que eso se plasmara en un guión, nos hemos perdido muchas cosas de Worf por eso.
También ahí veo spin-off, veo otra serie abarcando toda esa idea.
Venga, un Star Trek Worf, que de hecho Worf ya es el personaje y Michael Dorn es el actor que ha aparecido más veces en Star Trek. Así que imaginaos si nos viniera aquí otro spin-off con Star Trek Worf o Star Trek Klingons, con el personaje de Worf.
Eso a día de hoy lo veo complicado. Lo que sí que espero que este hombre salga en Picard, ¿no?
Eso es.
Están sacando poca gente al final, ¿eh? O sea, sí, van viniendo, pero con contagotas. ¿Dónde está la Ford? ¿Dónde está la doctora Crusher? Worf, ¿no? ¿Sabes?
Crusher, yo creo que algo tendrán que explicar por lo que se ve en este primer episodio, y que a Picard ya le han tirado la caña. Algo tendrán que explicar de Beverly.
Sí.
Bueno, a ver, no sé, pero que vayan saliendo, hombre, aunque sean un cameo como el de Gainan, ¿no? En este, en Star Trek Picard, ¿no? Nos gustaría mucho ver, ya hemos tenido a Data, hemos tenido a Riker, pero estos los hemos tenido a base de bien, ¿no? Ya, los queríamos, pero queremos más personajes, aunque sea de pasada, ¿vale? No, que, no queremos un copiar-pegar de la nueva generación, hombre, pero una pasadita, un detalle, ¿no? Que salgan ahí, estaría de lujo. Vamos por el
segundo acto.
Segundo acto, y empieza con precisamente esa cara, ese discurso que nos comentaba Sergi hace unos minutos de Picard, ¿no? Que el hombre tiene un disgusto. El hombre tiene un disgusto, pues porque, claro, va muy en contra de todos, ¿no? Pero de él en especial, esto le saca de quicio, ¿no? Con ese disparo no era su intención, pero tenían que hacer algo, tenían que defenderse. Y con ese disparo al mínimo, no tan al mínimo, 25% no es el mínimo.
No es el mínimo.
No es el mínimo. Esto lo vería el matemático más tonto, que hay números por debajo, ¿eh? Igual el mínimo podría ser. Pero bueno, 25% y hasta luego la empanadilla ya queda hecha, vuelta y vuelta, y entonces Picard ya pues se queda el hombre desolado en realidad todo el puente, ¿no? Porque lo han matado. En este acto también tenemos seguidamente esa cena que comentaba La Force, que invita a la doctora Lee Abrams, una cena para limar asperezas, y estoy siendo exquisito con esta con este planteamiento, La Force, el señor pues se pone muy guapo, pone música, luz muy tenue y tal, La Force, esto lo ve cualquiera, tus intenciones son cenar y que haya un postre, ¿vale? Sí. Tú buscas la cena, pero también un postre, esto lo ve cualquiera. La doctora llega evidentemente y se da cuenta de esta situación y ve que no es apropiado y esté casada o no, yo es que aunque no estuviese casada, no. Yo veo que La Force va muy heavy,
sí,
¿no?
Sí,
poco fuerte, que la acabas de conocer, bueno, eso es así, aunque tú creas que no, la acabas de conocer, ¿no?
Sí, ella... y es una colega, es que es una compañera de trabajo, va muy muy fuerte, y juntado todo eso con que ella es una colega, uff.
Claro, es que aquí se pasa, no sé, no
se pasa de frenada.
Sí, sí.
Se pasa de frenada. Aquí han escrito un poquito el pobre hombre, el actor no tiene culpa ninguna, pero yo creo que esto no toca y lo ve, por supuesto, la doctora, la científica, Lee Abrams, dice, bueno, la encerrona que me ha preparado aquí este hombre, muy educado, muy correcto, de lo que tú quieras, pero yo me piro de aquí, pero ya, ¿no? Y sí, ya está. Entonces ella educadamente, como Picard con Worf, educadamente se levanta. Y dice, me ha encantado la cena, pero no puedo quedarme, hasta luego, ¿no? Y se marcha, ¿no? Y bueno, y prácticamente hasta aquí llega este acto, en el que ya más o menos las dos tramas han ido avanzando un poquito. Y bueno, estamos prácticamente en el ecuador del episodio. No sé, ¿qué os ha parecido este segundo acto?
Sergi.
Pues lo que hemos estado diciendo ahora entre líneas, el que él va pasado de frenada, va con esta sonrisa de oreja a oreja, que ella tiene que pensar, este tío está loco, o tiene un problema, o tengo algo pintado en la cara y no me lo está diciendo nadie, y le va sacando eso, ¿no? Yo sé que te gustan los fettuccini, creo que dice, sí, ¿no? La pasta. Sí, sé que te gusta no sé qué, sé que esto, lo cuando miran el cristal de litio, ¿no? En el motor, sé que esto lo ibais a poner en la siguiente generación de naves. ¿Y cómo sabes todo esto? No, me lo ha dicho un pájaro. A ver, no disimulan nada bien. Entonces,
Wikipedia.
La doctora, si ya venía fría con él, pues normal que se ponga más frío.
Sí, sí, sí. Pero os voy a plantear un pequeño dilema aquí. ¿Qué hubiera pasado si en vez de La Force hubiera sido Riker? Por una, no me estoy refiriendo a la respuesta de ella, que también me podéis decir a la respuesta de ella, sino que Riker hemos visto que ha hecho esto varias veces, pero lo hace con una gracia natural que no parece,
que
no parece tan creepy.
En la cubierta.
No, me refiero esta cena que ha montado, o esta manera de tratar a la doctora Lee Abrams. Luego hablaremos de lo que pasó en la holocubierta, que eso también tiene tela y tiene consecuencias. Pero me refiero a esto de esta cena, ¿no? Que hemos visto a Riker tratar a colegas de manera muy cercana y salirse con la suya. Y tan contentas ellas y él. Porque lo hace, para mí, mi respuesta es que él lo hace de una manera natural, o con una gracia, o sin una... No sé, pero es que aquí también es que el actor lo hace muy bien, pero ostras, es que vemos desde fuera da vergüenza ajena, pobre Jordi.
Riker hubiera tenido postre.
Claro, sí. Ahí está.
Riker hubiese tenido postre. No, pero te has contestado tú mismo, Andreu. Sí. O sea, es que Riker lo hace de una forma natural y es que en realidad no está ni actuando, es que Riker es así. O sea, uh-huh. Para él, bueno, es su forma de ser. Y bueno, hay gente que tiene ciertas virtudes, ¿no? Riker tiene, entre otras, tiene esa, ¿no? Sabe, el tío sabe moverse, tratar a las mujeres, no a todas, pero bueno, lo hace de forma más natural. No se le ve tanto el plumero como a la Force, se ve muy forzado. O sea, en la Force sí. Es que se ve todo muy forzado, la música, la luz, no sé qué tal. Que igual Riker lo hubiese preparado igual, misma ropa, misma luz, misma cena, mismo todo, pero ya simplemente la actitud es más natural. Y igual, no sé, pues no les echa tanto para atrás, ¿no? No sé si en este caso en concreto, misma situación, viniendo de lo cubierta, esta mujer que viene a currar y el otro, no sé si aquí le hubiese salido bien, ¿eh? Sergi, no sé si aquí hubiese tenido postre, porque esta mujer ya venía, está con la mosca detrás de la oreja, porque este tío le dice muchas cosas que no debería saber, le ha tocado sus motores, no sé qué, la mujer está casada, aparte, aunque no lo sepa el otro también, no sé si aquí Riker hubiese patinado por primera vez, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Tengo mi duda.
Bueno, por el de esto que está casada, seguramente, pero Riker no hubiera ido tan a piñón, no hubiera puesto la musiquita, no hubiera puesto las velas, hubiera ido fluyendo de forma natural a medida que hubieran ido también pasando las horas.
También. Pues nada, no sé si este acto, bueno, el acto terminaba, ¿no? O es como empieza el siguiente, ya cuando se dan cuenta prácticamente, bueno, se dan cuenta de hecho que estaba embarazada. No sé si esto era el final de este acto o el principio del siguiente, pero ya sé.
Yo creo que, ostras, pues tienes razón, que ahora dudo de qué momento es.
Bueno, ya lo incluyes tú en tu resumen. No sé si, bueno, es igual, sería sí. Lo que continúa esta cena prácticamente.
De hecho,
bueno, no cena.
Yo creo, exacto, esta no cena. Yo creo que ahora empiezan con una reunión entre todos, pero quizá todavía no saben que está embarazada, sino que lo sabrán. Quizá más adelante, no estoy seguro si es en este momento o en el siguiente, pero sí que hay
tiene,
una.
Tiene sentido que acabe con esto,
con que se dan cuenta que está embarazada y luego hacen la reunión para ver qué hacemos, ¿no?
Eso es lo que parece que quizá, vale, que es cuando, cierto, comentan, exactamente, sí, aquí se dan cuenta que les cuesta darse cuenta que está embarazada, porque parece que piensan que está vivo, porque comentan que aún hay alguna forma de vida. Es cuando efectivamente descubren que está embarazada. Tienen la reunión para organizar cómo van a realizar esta cesárea, que más adelante pues lo harán también con el mismo Phaser. Luego tenemos más escenas en los tubos de Jeffries, aquí en la Enterprise, con un set nuevo. Todo esto está rediseñado. Y aquí ya es el momento en que Lia le dice a la Force, primero, que está casada, que frene un poco, que ella está casada, y segundo, que por qué sabe tanto de ella, porque aquí él dice que ella sí que podría escribir un artículo científico porque se le da muy bien escribir. Claro, al final tiene que confesar, sí. Mentir prácticamente aquí la Force, porque le dice, no, es que, bueno, soy muy fan suyo y me he leído todo su expediente. Claro. Bueno.
Todo no, la Force, todo no.
Sí, más que leer, lo ha recreado, en todo caso. Y, de hecho, dentro de este tercer acto tenemos a la Force que vuelve a hablar con Guinan. Y Guinan le dice, oye, es que quizá aquel holograma tampoco fuera la persona que tú esperabas. Simplemente aquel holograma estaba vacío y tú proyectaste ahí todas tus ganas o todos tus deseos de cómo fuera esa persona.
Sí. Le dice que llevaba el visor de lo que él quiere ver.
Ah, ostras, está muy bien. Sí, como siempre, Guinan
llevabas el visor equivocado, perdona, si es el mismo, ¿no? Tú llevabas el visor de lo que quieres ver en vez de lo que de verdad.
El otro no lo pilla la primera, que digo, hombre, es evidente la Ford lo que te está diciendo esta mujer, hombre, que tú has
despierta,
visto.
Despierta, despierta.
Despierta, que llevas todo el episodio con una caraja importante, ¿eh? Y luego querrás encima tener razón. Esto ya lo hablaremos.
Va muy perdido aquí la Force en todo el episodio. Y este tercer acto acaba con la cesárea. Aparece de aquí el bebé en un CGI bastante interesante para la época. Ahora lo vemos quizá muy muy plano, pero en el momento entiendo que esto fue una pasta gastarse aquí en este CGI. Y nada más salir el bebé, pues vuelve a repetir casi lo que hace la madre. En este caso se engancha al casco de la Enterprise y empieza a succionar la energía de la Enterprise. Y volvemos a estar pues ahí prácticamente en alerta. Vamos a ver qué hacemos con este bebé, cómo nos lo quitamos de encima.
Exacto. Sí. No sé, ¿alguna cosita que comentar de este acto, Sergi? Seguimos como tú veas. Tú mandas, tú eres
bueno,
el director.
No, comentar eso, ¿no? Es decir, que lo habéis dicho en el resumen del principio, gracioso, que tardan mucho en darse cuenta de que el problema es que esto está embarazado. Uh-huh. Y luego viene Beverly en plan, sí, hay que hacer una cesárea, no sé qué. Rayo, phaser, al 1%, mira si habían cosas más bajas.
¿Ves cómo se podía probar eso de un inicio?
Al 1%, hacen allí un pequeño cortecito, el bicho que sale, que intenta salir, ¿no? Bueno, ¿podemos hacer algo más? No. Quizás hubiera estado bien a nivel de efectos especiales, me imagino que ya tendrán mucho gastado, pero también usar el rayo tractor para ayudarla a salir.
Ah, uh-huh. Muy bueno.
Por ejemplo, uh-huh. Porque con eso quizás el detalle de nos ha confundido con su madre hubiera claro. Tenido un poco más de sentido.
Uh-huh. Ah, pues mira, lo del rayo tractor, oye, es un buen detalle, no había caído, uh-huh. que es verdad, podrían haberlo ayudado. La excusa que ponen es que no, porque si no, pues podríamos hacerle daño, no sé qué. Bueno, sí. Bueno, pero hubiese quedado, la verdad es que hubiese quedado muy guapo ahí la Enterprise sacando a la empanadilla más pequeñita de la uh-huh. otra más grande.
Y la explicación de por qué la empanadilla nos confunde como su madre y viene a amamantarse, pues quizás claro. Hubiera estado bien explicado.
Hubiese tenido quizás algo más de sentido. No, pero está. Me gusta también la reacción de Picard, ¿no? Cuando se engancha y dice, ¿qué hacemos? No sé qué. Y claro, y Picard está ahí el hombre que, claro, con el cargo de conciencia dice, no, nada, bastante, bastante hemos hecho ya. A ver si me voy a cargar otro bicho en menos de media hora, ¿no? Y ya está. Pues no sé, ¿alguna cosita más que añadir de este tercer acto o empiezo ya con el resumen del cuarto?
Es que no sé si es ahora o no, que tienen la reunión que ya lo empiezan a llamar Junior, creo que es el siguiente, ¿no?
Sí, ahora empieza ahí precisamente, ¿no? El cuarto acto empieza en esa reunión.
Sí, pues vale. Exactamente, es esa reunión en la que, como bien dices, Sergi, ya empiezan a llamarle Junior, ¿no? Que tenemos esa pregunta graciosilla de bueno, no pretende ser graciosa, y ahí está la gracia, ¿no? De Data, ¿no? Este será el nombre oficial o así. O sea, le pega un corte Picard y dice, hombre, ¿cómo le dicen? Venga, hombre, ni mucho menos. Se levanta y se pira y lo deja ahí casi con las palabras en la boca. Pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Pero diciendo, después de toda la reunión, todo lo que hemos estado hablando, me sale con estas tonterías, madre mía, con si tú eres un crack y a veces me sales con unas chorradas que pero no lo dice enfadado, lo dice como venga va que hay prisa, Data, no, déjate de tonterías, ¿no? Pues nada, tenemos esa reunión en la que bueno, deciden, ¿no?, cómo hacer esa cesárea, que ya hemos comentado un poquito cómo se llevará a cabo.
No, y la cesárea ya la han hecho, ¿no? La reunión aquí es qué hacemos ahora
para desengancharla de la nave.
Exacto. Por una parte para desengancharla y qué hacemos porque continúa succionando energía, pero ¿cómo la vamos a hacer vivir o dónde tenemos que dejarla también?
Sí, ¿qué hacemos? ¿Había quedado el bicho enganchado? ¿Se estaba poniendo a prueba, Andreu? Veo que estáis...
Estamos atentos.
Estáis los dos atentos. Me ha parecido que os perdía un poco en algunos puntos del episodio de hoy. Veo que seguís enganchados como esta pequeña empanadilla al Enterprise. El Enterprise hemos quedado, sí. ¿No, Sergi? ¿Qué era? Sí. Se ha quedado al Enterprise enganchado.
Que lo has mencionado tú ahora un momento, tenemos que poner a esta forma de vida, la tenemos que llevar con los suyos.
Eso
en un primer momento, cuando sale de su madre, venga, ya nos podemos ir.
Sí, también.
Intentan mantener la distancia, ¿no?
durante un tiempo.
Sí, sí, pero también...
Si no quieren poner la curvatura allí al lado de ella para no, claro, causarles daño, y con cuidado, no, alejémonos con cuidado, pero en plan, ¿de qué va a comer? ¿Dónde va a ir? Ya, ¿con quién se va a relacionar? También... No me importa, vámonos, ya la hemos salvado, ¿no?
Exacto, la sacan, una vez la sacan también dice, ojo, te has cargado, pues eso, como si vas a la selva, matas a la leona, sacas la cría
y hasta ahí te vas.
Y hasta luego, que tengo prisa, ¿no? Sí, eso también. Pero bueno, por suerte el bicho es más listo, creo que ellos, en ese momento, y se engancha a la Enterprise. Y entonces tenemos esta reunión que, como bien decís, que estáis súper atentos, era para ver cómo nos quitamos el bichejo de encima, ¿no? Y aquí Lee Abrams tiene, creo que es ella, ¿no?, la que tiene la idea de despresurizar, sería, una de los hangares de la nave, que lo que parece que en esa zona está enganchada. Luego veremos en una imagen que no es bien, ¿eh? Coge la mitad del cuerpo. Yo no hay que ser muy listo para ver que no se va a salir de ahí porque coge un trocico solo del bicho, ¿no? Y intentan hacer eso. Ella tiene esa idea que, bueno, puede funcionar o no. Van a intentar llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, y aquí viene la escena que ya hemos comentado varias veces a lo largo del episodio, en la que ella va a buscar a la Force para ver cómo pueden solucionar este problema y tal. La Force está ocupado en sus cosas, está liado, y ella dice, bueno, pues si no está, pues voy a... bueno, sale una de las operarias, dijéramos, dice, no, no está, está trabajando en otra cosa y tal. Pero bueno, tiene esta simulación en la que puede consultar todos estos datos que usted quiere mirar y tal, que es la que utilizó la Force en su día y tal. Dice, ah, sí, qué bien, ¿no? Pues venga, va, vamos para allá. La Force, no borraste el historial de navegación. Y esto es un fallo de novato, la Force. Hay que borrar.
Las cookies.
Claro, esto no lo digo por mí, quiero decir que hay gente, tengo amigos que me han dicho que hay que borrar el historial de navegación. Yo digo, ¿por qué? Qué tontería, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Borras el historial de navegación, la Force no lo hizo, queda ahí su programa tal cual lo dejó en su momento, y ella va, y bueno, pues ya sabemos, el telespectador ya sabe lo que se va a encontrar, ella no, ¿vale? Entonces cuando llega la Force, pregunta por ella, dice, no, está en la oro cubierta en su programa y tal, y aquí es donde a la Force le entran todos los calores, ¿no? Dice, pero ¿qué me estás diciendo? Si no he borrado el historial, él le dice a ella, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Qué me está hablando? ¿No? Bueno, esto me lo acabo de inventar, pero yo hubiese quedado bien en la escena, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablando un poco en serio, él va corriendo a la holocubierta, pues para que no le pille, para que no vea ese programa en el que está ella recreada, ¿no? Y cuando llega, pues nada, llega en el momento exacto, en el peor momento, vamos, en el que ella se estaba despidiendo, pues siempre que toque los motores o así me acordaré de ti, yo de ti, y yo te quiero más, cuelga tú, ¿no? Un poco, están ahí un poco exagerado un poquito todo eso, pero justo llega en ese momento y se ve el percal, ¿no? Y claro, ella está con un rebote más que justificado, como diciendo, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ahora entiendo muchas cosas, claro que sabes ciertas cosas de mí, no todas, ¿eh? Veo que no has consultado lo que te ha interesado, ¿no? Y se encuentra con esta escena violenta y la Force aquí ya, pues ya no puede hacer más que justificarse, y así lo hace. Ahora hablaremos de esa justificación. Él se defiende y de hecho aparentemente él, la mejor defensa aquí va al ataque, y aparentemente parece que tiene razón, porque ella incluso traga, como diciendo, hostia, él le viene a decir, oye, no pienses mal, esto es un muñeco que he puesto aquí porque me ayudase con los trámites y poco más, y ya está, yo solo quiero ser tu amigo y tú no eres más que un aborde conmigo, y pam, y al cuello, ¿eh? Y se va de allí con la cabeza bien alta, ¿eh? Y ella se queda hasta un poco chafada, como diciendo, ¿cómo he podido perder esta discusión? Con lo bien, si lo tenía todo a favor, iba ganando 5-0 en el minuto 85 y acaba perdiendo, ¿vale? Y él se va, pues bueno, él se ha justificado. Ahora hablamos de eso. Y bueno, ya pasamos ya, ¿cuál sería el siguiente punto del episodio? Bueno, con esta discusión.
Que abren, digamos, la compuerta y no consiguen despegarlo.
Exacto. Intentan despegar al bicho con una de las propuestas que había de la científico. Se ha intentado y no. Y siguen los problemas, van increciendo. La cuenta atrás sigue, porque ahora ya la nave sí que está en un serio peligro, porque cada vez absorbe más energía. ¿Y qué vamos a hacer, no? Y ya dejan las dos tramas, pues ya a punto de, pues eso, estamos casi al final del episodio, las dejan las dos en lo más alto, ¿no? Diciendo el bebé va a destrozar la nave porque no hay manera de quitárnoslo de encima, y la doctora Lee Abrams se ha enterado de todo, a ver cómo acaba. Y bueno, y aquí hasta en este punto hemos dejado las dos tramas. Sergi, esta parte del episodio, ¿qué te parece?
A ver, está muy bien eso, ¿no? El momento cuando la alférez le dice, no, ha ido a la holocubierta a ejecutar el programa este de la simulación, sí, sí, y sale él en plan corriendo, pero ¿he hecho mal? No, nada mal.
No, pero tengo prisa.
Y me van a despedir, pero tú tranquila. Y cómo entra corriendo en la holocubierta, no, en plan, mierda, culpa. Me han pillado.
Sí, pero ella no tiene culpa ninguna. La alférez está, que la pobre no ha hecho nada mal, ¿no? En realidad.
Sí, sí. Y lo has mencionado tú, demasiado pronto se arregla la situación, porque la doctora lo dice, me siento violada.
Totalmente.
Una cosa es que tengas una réplica de mí interactiva para explicarte, oye, pues pensemos que el motor tiene que ir por A en vez de por B, etcétera, etcétera. Y la otra es que la simulación ya te diga, te voy a echar de menos, ha sido un placer trabajar contigo, te quiero, te adoro, etcétera. Hay una fina línea, una línea muy dura, que es muy difícil de justificar, por mucho que Jordi ahora se ponga en plan el ofendido es él. Es que eres una madre conmigo desde que has llegado. Perdona. Esto no lo explica.
Sí. Exacto. Bien. Pues, Andreu, ¿qué opinas tú de este acto y concretamente de esta discusión, ¿no? El punto álgido está claro que es en el encuentro en la holocubierta en la que se destapa el pastel, ¿no? El secreto de la forma.
Es que, vamos, primero su torpeza por no haber borrado el programa o como mínimo encriptado, como mínimo. Ostras, si ese programa sigue ahí, ¿qué es la Force? ¿Que has vuelto ahí cuántas veces? Ostras, no sé, todo muy mala pinta. Y efectivamente aquí es que la solución me parece muy muy mala, porque él pasa al ataque, está claro que es lo único que puede hacer, de acuerdo, pero eso no le salva de nada igualmente, como comentáis vosotros dos mismos. Es que ella aquí se queda como sintiéndose mal, pero pero nada de eso. O sea, es como me reafirmo en, es que te he estado tratando un poco borde y mal, y te lo mereces, o sea, con todas las letras. No sé, me parece tanto el episodio que ya vimos de Booby Trap, quizá allí el inicio es bien intencionado, pero como ya comentamos allí, la propia holocubierta tiene que tener seguridad, tiene que tener niveles de seguridad para no poder replicar a personas reales, ¿no? Y además es que esto, estamos ya aquí en este futuro. Hay cosas que no estamos en el siglo XXIV, no estamos en Star Trek, pero hoy en día con los deepfakes, hacer una foto y un vídeo y hablar con cualquiera, no solo con cualquiera ahora, sino con cualquiera hace 20 años, lo estamos viendo, con Q rejuvenecido. Con Luke Skywalker rejuvenecido en Boba Fett y en Mandaloriano, y todo esto va a llegar a nuestras casas y cada uno va a tener ahí, mira, el otro día me hice una foto con Harrison Ford, o yo qué sé, lo vamos a tener a la orden del día, ¿no? Y de alguna manera habrá que, no sé, diferenciarlo, frenarlo, evitarlo. Yo creo que en el siglo XXIV ya tendrían que haber esta propia seguridad informática de que no te permitiera replicar a personas reales.
Sin su consentimiento.
Exacto. Sí, sí.
Sin su consentimiento. Bueno, ya creo que los tres estamos de acuerdo en lo mismo. La defensa de la Force no tiene defensa ninguna. Él ha pasado, bueno, tú sí lo has dicho bien, en el sentido de decir, no le queda otra, tiene que ir al ataque. Bueno, vale, te ves con la sí le queda otra en realidad. Tú estás con entre la espada y la pared. Una de dos es defenderlo a muerte yendo al ataque, ¿vale? Es una opción. La otra opción, que es la que tendrías que haber hecho la Force, es bajarte del burro, disculparte, decirle la verdad, dice, mira, esto no ha pasado de aquí. Pues yo a la Ford me lo creo, es un tío honesto, es un tío sanote, joder, que si ya te creo, ¿no? Pero lo primero, le debes una disculpa a esta persona, a esta mujer en este caso, y dile que no ha pasado de ahí. Otra cosa es que te crea y que te creamos todos. Yo te creo porque eres tú, la Force, ¿vale? Esto me lo dice la Force, me lo dice O'Brien, os creo, pues soy gente limpia, ¿vale? Ya me lo creo. Pero claro, esta mujer no te conoce de nada. Esta mujer no tiene los DVDs de la nueva generación. No te ha visto, la Force. Te ha conocido en este episodio. Es normal que esté ofendida. Yo lo estaría, ¿no? Diciendo que, pero este, ¿qué hace aquí? Este muñeco aquí mío, ¿no? Y no, es que no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada, pero ¿esto en qué me baso? ¿En tu palabra? Por cierto, ¿cómo te llamabas? Si es que no sé ni quién eres, te acabo de conocer. Mal, la Force. Aquí
lo que tenían que haber hecho, bueno, no el personaje, quiero decir, el guión, yo creo que hubiese sido más conveniente una disculpa de sí. la Ford, decir, oye, mira, me he equivocado, no volverá a pasar. Esto, bueno, ya lo hemos visto que se puede hacer, ¿no? Aunque sea mentira, no te lo creas. Bueno, yo creo que hay patinazo de un poco de guión, o bueno, yo no lo veo bien. Desde luego tú lo ves y estás viendo y decir, madre mía, es que encima la que se siente mal es ella. Pues sí, aquí quien lo está haciendo mal es la Force, y no le pega, porque la Force es un personaje, es buen tío, joder, es buen tío. No sé por qué la han puesto en esta tesitura de encima hacer una defensa tan al ataque y tal. Hombre, haber bajado el burro, hombre, haberte disculpado y haberle hecho ver que, oye, que no ha pasado aquí. Igual me he excedido un poco, de acuerdo, pero no pienses mal, no hay más. Pero bueno, estás de basar en su palabra, ¿no? Pero bueno.
Sí, pues justea un poquito.
Sí, justea bastante. Y es una pena por el personaje en sí, ¿no? Porque lo deja en mal lugar. Porque sí. Tú, la Force nunca se ha comportado mal en ese sentido, y tú aquí hasta tienes dudas, ¿no? Decir, hostia, la Force, de verdad, tú, esto me lo esperaba de otro, pero de ti, esta excusa tan mala, encima vas al ataque, le haces sentir mal por algo que tú has hecho mal, hacen que el personaje, no él, hacen que el personaje aquí, por primera vez, digas, pues no estoy al 110% como estoy siempre contigo, aquí me has fallado un poquito. ¿Vale? Mal, lo hiciste mal la primera vez y ahora lo está volviendo a hacer mal, en vez de disculparte por la primera y decir, oye, pues la he cagado, todos la cagamos, ¿no? Pues tú la has cagado aquí, la Force, y encima le hace sentir mal a la pobre, y la otra se queda ahí como diciendo, ay, pues tiene razón, o lo que he dicho antes, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo he perdido esta discusión? Pues sí, estaba todo a mi favor, y se va este hombre de aquí con la cabeza tan alta, ¿no? Bueno, vale, pues estamos los...
Pensáis que, en mi opinión, yo creo que le deja a la doctora en peor lugar que a él, porque él sí, la excusa de encima el ofendido soy yo sí. Creo que ella queda en peor lugar cuando acepta la situación tan pronto, sin pedir más explicaciones, ¿no?
Me entraga ella muy rápido,
Exacto, te cabreas, ¿no? Encima me acusas a mí de que soy una insensible, venga, va, sí, tienes razón, perdona. Pero si tienes toda la razón de estar cabreada y las explicaciones han sido las justas, que le perdones tan pronto o que lo entiendas tan pronto, yo creo que le deja en peor lugar a ella que a él.
Esto se verá, Sergi, más ampliado en esa escena que ahora nos comentará Andreu, en la que luego están de jiji jaja en el Ten Forward, ay, qué cara pusiste y no sé qué. No, perdona, una situación tan violenta no te la tomas a la ligera a la media hora o al día siguiente. Eso queda ahí como diciendo, hostia, no lo tocas el tema, ¿vale? Aquello estuvo feo, mejor no tocarlo mucho, no remover la mierda, perdón por mi vocabulario, pero es un poco así, ¿no? Pero sí, toda la razón, Sergi. Ella tampoco queda demasiado bien como aceptando tan pronto pues esas explicaciones, o casi culpándote a ti misma. Hija, si ya tenías razón, sigue por ahí, si es que tienes razón. Pero bueno, no.
Y el personaje está también construido desde hace ya un capítulo anterior, y yo creo que no merece esa debilidad.
También, totalmente de acuerdo.
Pienso,
Sí, al final lo que pasa es que está todo construido para que suceda lo que sucede al final, que es, vuelven a colaborar y se hacen amigos, pero es cierto que es que ese momento es prácticamente irreparable, o no reparable tan directamente, y menos sin una disculpa, vamos, sincera por parte de la Forge.
Yo creo que cuando la Force está saliendo de la holocubierta, no le enfocan, se ve de espaldas, pero si lo ven de cara, yo creo que él mismo está diciendo, dice, madre mía, cómo ha colado esto, ¿no? Y se va, ¿no?
Sí.
Como diciendo, ¿cómo es posible que haya colado este rollo que le he soltado? Y se pira, ¿no? Pero bueno, patina, bueno, igual... Está puesto ahí pues para generar un poquito de debate o lo que tú quieras, ¿no? Pero insisto, no me gusta que dejen así en mal lugar, especialmente a la Force, no le deja bien. Por primera vez veo aún la Force ahí que no me gusta, por primera vez.
Sí, una lástima. Muchas veces es también porque estamos llegando al final del episodio, esto se tiene que solucionar, no tenemos más tiempo, pero sí, aquí es que está todo muy mal encontrado, ¿no? Y quizá la culpa de todo es haberle puesto a este personaje en esta situación. Pero bueno, vamos a este quinto acto, donde vamos a cerrar ya todo el episodio. No hay manera de desenganchar a Junior, y además la Enterprise había llegado a un cinturón de asteroides donde se dirigía la madre, y donde ellos piensan que efectivamente pues tendría más gente de su especie. Y sí, se acercan ya tres empanadillas más.
Ya se ha quedado.
Número final.
Sí, se han quedado aquí. Volvemos a martes y 13 aquí en.
Sí, no lo hemos sacado.
Star Trek Replay.
O sea, qué fallo por nuestra parte. Tanto empanadilla y no hemos tocado
no
martes
y 13.
No
hemos tocado Encarna. Bueno, ahora se acerca Encarna.
Bien, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de meter un par de chistes más con la empanadilla de martes y 13. Adelante, Andreu.
Vamos a salvarlo. En todo caso, aquí ya hay un peligro importante, porque no solo nos quedamos sin energía, es que además vienen los grandes. Sí. Vienen tres que ya con una el nivel de radiación era casi mortal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces aquí entre Jordi y la doctora Lia Brahms, pues se les ocurre esta idea de que si Junior está aquí amamantado por la energía de la Enterprise, vamos a agriar la leche. Y entonces van a cambiar la frecuencia de vibración para que, bueno, se le agrie esta leche y se desenganche por sí mismo, ¿no? Y esto acaba funcionando y es lo que hace pues que ellos dos tengan un momento de celebración de lo hemos conseguido entre los dos, esa redención y esa unión final en Ten Forward, compartiendo una copa, compartiendo pues unas risas sobre esa situación, que si se enfoca de manera cómica puede ser cómica, pero que está enfocada de una manera totalmente seria y, como decís, no es tan perdonable directamente. Y de hecho el episodio acaba con que recibe una llamada de su marido y se va pues a hablar con él por Skype y deja aquí a la Forge. Ya veremos si para otro futuro alternativo o como nos lo quieran plantear en All Good Things. Y un poco para lanzar también la discusión de este quinto acto, el momento álgido también para Picard es cuando se le están acercando esas tres empanadillas grandes y no han conseguido sacar o deshacerse del bebé, de Junior. Ahí hay un momento de nuevamente de mucha duda, de mucha tensión, porque que Picard está pensando, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos? Si nos defendemos, ¿vamos a matarlos quizá otra vez? No voy a poder soportar volver a matar a una especie que desconocemos y que quizá no haya muchas en la galaxia. Pero es que si no nos defendemos, quizá nos matarán, porque van a empezar con los rayos verdes y con la radiación. Hay un momento de mucha tensión de Picard. No está quizá muy explotado, pero sigue desde el punto de vista nuestro del telespectador. Pasas unos segundos de angustia y te acaba el episodio pensando, ostras, en este momento, si no lo hubieran dejado ir, si no se hubiera dejado ir Junior, ¿qué tendría que hacer la Enterprise? ¿Dejarse destruir? ¿Defenderse a costa de acabar con esta especie? Es un dilema un poco también de esos que nos gustan de Star Trek, que no tienen ni una sola respuesta, ni una sola interpretación, y que tú mismo un día le das una respuesta y al día siguiente le das la respuesta totalmente contraria. No sé qué os parece a vosotros, Sergi.
Pues sí, tal cual, si es que no lo podías haber dicho mejor. Es el plan, menos mal que no pasa, ¿no? Y que no, sí. No tienen que enfrentarse a ese dilema. Pero es que más Star Trek no puede ser. Y al final estamos haciendo lo que viene diciendo la sintonía de la serie, ¿no? Descubrir nuevas formas de vida. En este caso no hemos podido contactar con ellas, comunicarnos, saber más de ellas, pero sabemos que existen, lo hemos documentado y ahí queda eso, ¿no? Entonces, y encima han ayudado a que la cría encuentre a su familia, ¿no? A sus adultos y la cuiden, ¿no? Uh-huh. Es un buen final. Lo que pasa es que, bueno, como no empatizas con, lo hemos dicho ya hace rato, como no empatizas con las criaturas, pues tampoco empatizas más quizás con tres viniendo hacia ti en plan, ¿qué va a hacer Picard? Lo que has dicho tú ahora mismo, uh-huh, que no con la criatura pequeñita yéndose con ellos y ya está salvo. Entonces, uh-huh, esta falta de la vista desde los dos extremos es lo que hace que este capítulo no sea sublime. Uh-huh. pese a tener las intenciones de serlo.
Sí, no, no, tiene buenas ideas de... Tiene buenas ideas, y sí, ya te digo, a mí me hace gracia, ¿no? Una especie que tenga como hábitat el universo, es guapo, ¿no?, la idea, pero no han sabido quizás sacarle todo el jugo. Como cierre de episodio, como comenta Sergi, bueno, salvan los muebles. Tal como había girado un poquito el episodio, tampoco estaba siendo malo, ¿eh? Pero bueno, tiene un final correcto, es lo que hablamos también, aquí al no tener arcos, tiene lo bueno, tiene un arco de toda una temporada, me refiero, pues tiene su parte positiva, parte negativa. La parte negativa, pues es eso, que tú has de pelar un argumento en 45 minutos, ¿eh? Uh-huh. La positiva es que cada semana tienes uno nuevo, ¿no? Pero pues tienes que cerrar esto, ¿vale? Ya nos estamos acercando al final, y por eso esa, en parte, ese jiji jaja que tienen la Force y Lee Abrams al final en Ten Forward, hablando sobre esa situación tan violenta, pues no cuela porque es que ha sido hace un rato. Si tú me dices que esta reunión de aquí, yo qué sé, la temporada que viene vuelve a salir este personaje, se vuelven a reunir ellos en Ten Forward y tienen este jiji jaja, que tampoco, pero bueno, pero ya ha pasado un tiempo, entonces dices, bueno, con perspectiva aún se puede ver, pero es que esto ha pasado ayer por la tarde y fue muy violento, entonces el hecho de que sea tan rápido no cuela, ¿no? Hace que no cuele. Y aparte lo que comentaba también Sergi, ¿no? Es decir, a ver, chica, tenías razón, enseguida has desistido, ¿no? Que no, tú no creo que seas así, ¿no? Por lo poco que hemos visto, no te dejan buen lugar, que enseguida perdones algo que es un poco serio, ¿vale? Aunque la Force no haya hecho nada malo, ¿no? Pero es que te lo tienes que creer, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Respecto a la resolución de las empanadillas y la llegada de las tres encarnas, como tú has dicho, Andreu, pues bueno, pues ya está. No nos vamos a repetir lo mismo, no empatizas demasiado con estos bichos. Bueno, se ha salvado el pequeñico, se va con las grandes. Pues vale, pues me alegro, oye, pues si no muere otra, pues mejor, pero en el fondo me da un poco igual, ¿no? Me tiene más curiosidad para mí el ver que picar, ¿no? La tesitura de picar ahí, como, ¿qué hago? ¿Les pego otro petardazo y las mato? Que es que no lo hubiese quedado otra que hacerlo, ¿eh? Yo hubiese pegado el petardazo, pues sí, voy a morir, ¿qué quieres que te diga, no? Que no te queda otra, voy a hacer todo lo posible porque no se repita esa situación tan nefasta, ¿no? Pero bueno, y luego, así como curiosidades, esta es la relación de estos dos que luego, que hemos dicho al principio del programa, ¿no? Que luego sí que tiene una... esto intentan que sea canon, que en un futuro la Force pues sea el marido, o que Lee Abrams haya sido su mujer, que hayan estado casados en algún momento. De hecho, había leído aquí en Memoria Alpha un dato que me llamó la atención, y es que en la película, creo que es Nemesis, ¿no?, en la que está la boda de Troy con Riker, sale la Force como invitado en la mesa, sentado con Guinan al lado, ¿vale? Y en realidad quien estaba invitada, quien tenía que salir, era la actriz esta, que hacía del personaje de Lee Abrams, era ella la que tenía que salir sentada como invitada, dando por hecho que es la pareja de la Force, ¿no? Y no está por problemas de agenda, no pudo asistir por problemas de agenda. Y se contaron con Guinan, bueno, pues ponte al lado de la Force, pero contaban ya con ella, o sea que al final, teóricamente, acaban casados después de toda esta movida, pues, hostia, no sé, ¿no?
Sí, es que es todo tan forzado, pero es por cómo hemos visto el episodio justo ahora, porque yo, si tirara de memoria, no recordaba ni la situación tan, tan violenta, sino más cómica. Y recordaba incluso pues la relación entre ellos tirante, pero que acababan siendo amigos, que es lo que sucede, ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo estás viendo y no te lo crees para nada lo que
sucede,
lo que está pasando, claro, así de golpe, ¿no? Lo que pasa es que de aquí a dos o tres temporadas, pues recuerdas, o a lo mejor esa primera vez que vimos el episodio, no lo analizas en tanto detalle, esto te pasa también, como un momento, y luego recuerdas, ostras, sí, la doctora Lee Abrams que acabó, a pesar de lo que pasó con la Force tan vergonzoso, pues acabaron siendo amigos y se la acabó ganando de alguna manera. Ahora no cuadra nada, ¿eh? Después de haber visto esto, ya te digo que no cuadra. Pero es eso, realmente en el universo Star Trek consideraron que sí, y tanto en All Good Things como en esta Nemesis, como recuerdas, como nos has dicho, pues volví aquí Susan Gibney como Lee Abrams y como pareja de la Force, ¿vale?
Sí, yo escuché el de, no lo sabía, ¿eh? Yo escuché el detalle en cuando hablabais del capítulo de la trampa, uh-huh. Y me pareció bonito, ¿vale? Que ya sí. Incluso lo fui a mirar, ¿eh? Y Picard le pregunta, bueno, ¿cómo está? No, le está ayudando con las plantas y dice, bueno, mi mujer es le gusta la jardinería, no sé, y dice, ah, ¿cómo está Lía y los niños, ¿no? Entonces, uh-huh. Es curioso, pero bueno, con el tiempo es posible que se hayan encontrado más veces, hayan escrito más veces y bueno.
Uh-huh. Y el marido.
Y al final, ¿qué de la anécdota esta de te acuerdas cuando te descubrí con una versión mía en la aula cubierta? Jiji, jaja, pero no al minuto cero.
Es ahí donde iba. Que igual podemos llegar a reírnos de esto. Vale, sí, igual hasta así. Bueno, con el tiempo nos conoceremos lo que tú quieras, pero no mañana por la tarde. Vale. Bueno, todo esto, descanse en paz el actual marido de esta mujer, que en algún punto de la franquicia, pues bueno, descanse en paz o igual se han separado. Yo ya lo he metido bajo tierra, igual.
Sí, ¿no? Sí, es que tal como ha ido el episodio, yo creo que la doctora Lía Brahms es capaz de llegar ahora mismo a la tierra y decirle. ¿Cómo? ¿Que no me has reproducido en la holocubierta? Pues en la Enterprise hay uno que me ha reproducido incluso en la holocubierta. Fíjate si me quiere.
Alguien ostras. Dice que sé hacer los fettuccini mejor que tu madre.
Claro, es que esto tiene muchas lecturas. Pero bueno, ¿te imaginas que ella está casada con una recreación en androide de la Force? O sea, que es todo referencias cruzadas. Hubiese sido muy heavy eso. Y por eso acaban casándose en realidad. Ese giro no lo esperaba.
¿Ves? Pero eso hubiera justificado, ¿no? El hecho de que se hubiera visto la escena ella en la Tierra reproduciendo a él en la holocubierta y cuando, claro, él le pega la bronca, entonces ya sí que queda justificado. Claro. Hostia, es verdad, yo también lo he hecho, ¿no?
Claro,
vale, diciendo, ahí, no. Ahí cuela, pero no como ha ido.
No del todo. Me sabe mal por la Force, porque esta creo que es la primera y última vez a la vez que me falla, ¿no? Un poquito, ¿eh? Tampoco la Force, oye, tampoco ha matado a Kennedy, ¿eh? Que si él dice que no ha pasado nada, yo me lo creo. De la Force sí, ¿eh? Tú imagínate
esta misma Scott Bakula.
¿Perdón?
Fue Scott Bakula quien mató Archer, quien mató a Kennedy. Ajá. En aquel episodio del Quantum Leap.
Ah, vale, al final ya sé. ¿Y esto lo saben? ¿El FBI, la CIA, todo esto ya lo saben? Que fue...
Bueno, representa que él cae en el cuerpo de Lee Harvey Oswald.
Vale.
En un episodio doble de Quantum Leap.
Ya quedaba claro. Pues nada, oye, que la Force tampoco es que, si es que más que lo que hizo en el otro episodio, que no está del todo bien, lo que más me molesta a mí es que encima, pues la actitud de este episodio, sí. el del otro, pues ya te lo digo, si esto me lo dice él, me lo creo. Esta misma situación me lo dice Riker y digo, Riker, ¿qué me estás contando, Riker? ¿Vale? Pero de la Force sí me lo creo. Si dice no pasó nada, yo me lo creo. Aunque te cediste un poquito, pero yo creo que si tú me dices que de ahí no pasó, te creo. Pero bueno, pues nada, hasta aquí el episodio, ¿no? Ya tenemos el episodio de esta quincena, que bueno, ya lo hemos valorado, creo que hemos comentado todos los detalles, no lo sé, alguna cosita que nos dejemos en el tintero. Sergi, ¿algo que quieras ampliar, alguna info que tengas extra que quieras comentar?
Pues que una lástima que por problemas de agenda no pudiera aparecer allí en la cena de la boda.
Sí.
Porque hubiera sido bonito verlos. Hablando de la cena de la boda, aparece
Wesley
Crusher, sí. ¿Vale? Con uniforme de cadete o con uniforme de alférez de la flota estelar, y dice, pero si la última vez que lo vemos se va con el
viajero este
a viajar por las estrellas, a hacer cosas raras. Pues el conflicto Q, a la venta a partir del 24 de marzo, explica por qué Wesley Crusher vuelve a la Academia de la Flota Estelar.
¿Qué me dices? Qué bueno. Qué bueno, un avance, pequeño avance, pequeño semi-spoiler, ¿puede o no se puede?
No, porque entonces ya...
Hay que comprarlo.
Bueno, simplemente sí vale la pena comprarlo, eso sí, no, ahí se explica todo.
No, a ver, yo no sé si vosotros sois muy de cómics, ¿eh? De Star Trek.
Sí, yo la verdad es que en una temporada, cuando empezaron a aparecer todos aquellos de, ¿cómo se llamaba la editorial? Reserca, creo que era. Sí, esta editorial, todos esos los tengo bastantes en inglés, también alguno de los New Visions. La verdad es que sí que soy de cómic, no de tenerlos todos, pero sí de esos momentos puntuales, como puede ser, como fue la precuela de la Star Trek de Abrams, ¿cómo se llamaba?
Countdown,
exacto. Sí, y ahora que me has picado la curiosidad, con este me llama mucho la atención. Sí.
Yo de cómics voy a recomendar solo tres. El primero, el de Star Trek Khan, porque si la Star Trek 2 de las nuevas, las de JJ Abrams, dice Cumberbatch no es mi Khan, ¿vale? No es europeo, no es caucásico, no es etcétera, no es mi Khan. El cómic en cuestión reconcilia el Khan que de la ira de Khan de la original de la Star Trek 2 con el Khan del Cumberbatch, y entonces hace ahí una especie de fusión rara y reconcilia a los que Cumberbatch no es Khan para mí. ¿Vale? Entonces, bien, ese súper recomendado. El segundo, La ciudad al borde de la eternidad, ¿vale? Lo tenemos en tapadura, guión original de Harlan Ellison, que no es el que se grabó finalmente, pues es el guión original basado en cómic. Muy interesante ver las diferencias y entender el por qué no se acabó llevando a la pequeña pantalla. Y el de Conflicto Q, muy recomendado también, porque es muy, muy, muy fanservice en mayúscula.
Wow.
Q, esto sí lo puedo decir porque es el argumento. Q, con tres deidades más vistas en la serie original, no voy a decir cuáles para no desvelar la sorpresa, es decir, cuatro dioses en total, reúnen a las cuatro tripulaciones original, TNG, Spock y Voyager, se los mezclan entre ellos como si fueran clomos, pues yo me llevo a Sulu, yo me llevo a Kim, yo me llevo a Checo, yo me llevo a no sé qué, es decir, las mezclamos todas las tripulaciones, las ponemos en las cuatro naves de turno, incluida la de Fayan, y hacer pruebas y a trabajar para los dioses en un juego totalmente de locura. Guiños por todos lados, muy fanservice en mayúscula, ¿vale? Ese es súper recomendadísimo al que se considere fan de Star Trek.
Está muy guapo este último que has comentado, ¿eh?
Vale, mucho. Sí, sí.
Bueno, pues ya tenemos nota aquí. Sí, sí, lectura. Tendremos que hacer un pedido de esos en paquete compartido. Aunque nosotros estamos más cerca, quizá también podemos encontrarnos por aquí en alguna convención local, alguna movida de Star Trek. A ver si podemos coincidir, Sergi, por aquí.
Yo echo de menos estas actividades más presenciales. Estamos con Ignasi intentando a ver si para abril, lo que pasa es que todavía no está confirmado, para el sábado 9 de abril montar un pequeño encuentro de aficionados aquí en la ciudad de Girona, ¿vale? Que al final de Barcelona está una horita nave, ¿vale? Así que, bueno, ya os escribiré si lo hacemos al final, porque a lo mejor se puede hacer un Star Trek replay en directo en... aquí en Girona.
Esa es una idea. Nosotros, mira, teníamos pendiente, ¿sí? Jesús, el encuentro que íbamos a hacer también, justamente.
Vamos a hacer, Andreu.
Sí, sí, bueno, lo frenamos un poco por la crecida de la pandemia, justo después de Navidades. Pero ahora quizá ya va siendo el momento de volver a hablar, de volver a retomar pues ese encuentro. Y ostras, lo que nos planteas aquí, Sergi, es realmente interesante. Quizá fuera de Barcelona habrá menos gente que pueda ir, pero es me estás hablando casi en Semana Santa, es justo el fin de semana antes de Semana Santa. Ya te digo, nos convocas y a ver cuánta gente puede acudir ahí.
Al final será la tercera vez que lo hacemos, quitando el 2020 y el 2021, y al final es un encuentro de aficionados de por aquí, pues, al final seremos 20-25 personas que nos reunimos, ¿eh? Pues entre la charla de turno con Ignasi, que si jugamos a un trivial con el sistema de Kahoot de Star Trek, que si traemos el Catán y cuatro juegos de mesa, el Star Trek Adventures para hacer una partida de rol introductoria y algún visionado muy puntual que pusimos de los Short Treks de la fase 2, pues ya tenemos el sábado completito, así que...
completo, pero ¿os reunís en algún sitio en concreto?
Sí, sí, en un centro cívico de aquí del barrio viejo de Gerona. Sí, en una sala de actos y un escenario, y está chulo.
Bueno, pues oye, es cuestión de hablarlo. Y oye, a ver si cuadra agendas. Puede ser
algo anexo, Andreu, a lo que...
Sí, se puede hacer las dos cosas, evidentemente.
No tiene por qué ser solo una, quizás eso, quizás en Gerona pueda ir menos gente, o no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, que se pueden hacer ambas cosas, tanto esta quedada, me apetecen las dos. pueden estar muy bien. Pues Sergi, estamos en contacto.
Perfecto.
Nos informas y, oye, si la agenda no nos pasa como a Lia Brahms, que no pudo salir, ojalá nosotros sí podamos colaborar en lo que sea posible. Estamos en contacto.
Ahí está.
Pues
mil gracias.
A ti, hombre, a ti. Por bueno, ya lo hablaremos, a ver qué se puede hacer aquí. Pues nada, hasta aquí el episodio. Andreu, ¿algún detallito tú te dejas que quieras comentar antes de cerrar este episodio?
Por mi parte ya está todo comentado, sí.
Pues nada, acabamos aquí. Sergi, ¿qué tal tu visita a la USS Ripley?
Me ha gustado mucho, yo encantado. Porque al final no nos conocemos, no nos hemos visto las caras, pero al final el amor, yo siempre digo lo mismo, el amor por Star Trek nos une. Y podemos pensar distinto, que aquí hemos pensado 99,9 periódico prácticamente idéntico, pero podríamos haber opinado completamente distinto de situaciones del capítulo y tan amigos, ¿eh?
Ahí está la gracia. Y nosotros a ti sí que te hemos visto la cara, ¿eh?
Nosotros
a ti sí.
Las ventajas aquí de el podcast, que somos nosotros más anónimos, digamos, que en el caso de YouTube. Pues nada, Sergi, muchas gracias por participar. Ha sido un placer tenerte aquí como invitado.
Gracias a vosotros por la invitación.
Sergi, lo dicho, muchas gracias por pasarte por el programa. Ha sido un lujazo tenerte por aquí. Y quién sabe si colaboraremos en cualquier otra cosita, ya sea presencial, como nos has dejado caer, o online. Estamos abiertos a cualquier cosa. Muchas gracias por colaborar con nosotros.
A vosotros por la invitación. Un placer, como en casa. Gracias.
Adiós.
Pues, Andreu, llegados a este punto, seguro que es más lógico acabar que continuar.
Sin duda. Hasta el próximo programa.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame.
¿Oye?
Sí, oigo perfectamente.
Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo friendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego sea muy tarde y me sequeme la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Que digo una cosa bonita, digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me sequemen y me quedé yo sin escuchar Encarna de Móstoles, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna. Y como en ese momento estaba yo friendo a los chicos, digo, no sé, que me sequeme Móstoles, que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con mili.